Pues a mí la filosofía no es que me guste, es que es algo que me produce muchísimo placer. Yo me acuerdo la primera vez que escuché de filosofía en el instituto, la sensación de maravilla ante la posibilidad de pensar las cosas de una manera diferente. Así que para mí la filosofía es algo como abrir las ventanas y que entre el aire y son estímulos que me permiten, que me movilizan las neuronas y que me aportan preguntas. Así que lo que hace es despertarme hacia las preguntas, hacia preguntas nuevas que no tienen respuesta para mí y que me incitan a buscarla. Eso es para mí la filosofía.
Capital selection. Capital selection. Capital selection. Capital selection. Capital selection.
Es La filosofía no sirve para nada, un podcast sin pretensiones en el que reflexionaremos sobre el presente. Bienvenidos al episodio 19 de La filosofía no sirve para nada, un podcast donde cada semana reflexionamos filosóficamente sobre el presente sin pretensiones. Nos pueden escuchar en iVoox, Spotify, iTunes y Google Podcasts. Les recomendamos que se suscriban a este podcast en cualquiera de esas plataformas para que así cada nuevo episodio se les descargue automáticamente en su dispositivo móvil. En nuestra web, filosofias.es, tienen cada semana las notas del podcast donde estarán los enlaces de los sitios web o libros a los que hagamos referencia. Además, pueden comentarnos cualquier cosa que les parezca en Twitter, en nuestra cuenta, Filosofía Nada. La filosofía del porvivir, es decir, la reflexión sobre el presente que puede cambiar el futuro, incluye pensar sobre lo que nos está ocurriendo en nuestro cuerpo y en nuestro tiempo. ¿Es el cuerpo un estorbo que enferma y se estropea y que no permite a nuestra mente seguir en el mundo? ¿O es el cuerpo un ingrediente fundamental de nuestra mente del que no podemos prescindir? Vamos a aterrizar hoy en estas preguntas usando dos películas recientes que tocan este tema y que permiten una lectura filosófica. Pero antes de ello me gustaría saludar a los dos contertulios que me acompañan en este momento. Me acompaña Juan Carlos Balajas, sociólogo e informático y jefe del servicio de informática en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En Twitter él está como Sociología Diver. Juan Carlos, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Y también Sergio Muñoz, casi físico y casi filósofo. Yo te sigo presentando así mientras tú no me digas que quite el casi.
Sí, buenas tardes, sí, no, sin problema.
Sin no, problema, ¿no?
No sé si alguna vez llegaré a quitarlo, pero
claro,
bien.
A mí me parece estupendo, porque yo desde que hicimos el episodio del Sawin Mixto, ya lo del casi es casi un honor, sí.
Claro, por eso.
Sí, sí, total, es casi un título honorífico.
Sí, sí.
Bueno, Sergio le pueden encontrar en Twitter como smunozroncero. Y creo que se nos unirá en algún momento José Carlos García, que es informático y profesor de secundaria en la especialidad de informática, al que pueden encontrar como Cubovid. No está ahora, pero estará dentro de un rato. Bueno, pues bueno, yo soy Joaquín Herrero, filósofo y analista de sistemas, y me pueden encontrar como Joaquinen. Bueno, quería comentar solamente, no voy a hacer un repaso a Twitter, pero solamente quería comentar una cosa que está sucediendo en estos días en Twitter, y es que el debate que hubo el pasado 23 de diciembre, fue en la Universidad de Montreal, creo, o en alguna universidad de Montreal, entre Joshua Bengio y Gary Marcus, que está en YouTube, se puede ver, de hecho lo enlazamos en un tweet, lo pondremos en el cuaderno de notas. Bueno, pues está teniendo su continuación en Twitter, además con virulencia, es decir, ahí está habiendo una discusión bastante subida de tono en algunos puntos, ¿no? subida de tono con educación, pero con algún tipo de crítica bastante feroz. Además, al debate se han unido Judea Pearl, Thomas Dietrich y Jan LeCun, con lo cual el debate es en las alturas total.
Sí, más alto no se puede tener
más alto,
ese debate.
Más alto ya, o sea, y estoy poniendo como favoritos los tweets en los que se hacen, o los hilos que se están haciendo por parte de todos ellos. Además, está bien que haya sido en este momento, porque como ya hablamos de ellos en el episodio 15 y 17, pues yo creo que cualquiera que quiera aterrizar en este tema escucha esos dos episodios y ya por lo menos ve las diferencias de opinión, ¿no? O sea, tanto Joshua Bengio como Jan LeCun, que son algunos padres de técnicas que se usan en Deep Learning, son ahora críticos con eso, pero son críticos de manera diferente a Gary Marcus y de manera diferente a Judea Pearl. Con lo cual, no solamente hay una crítica, sino hay tres o cuatro críticas, por lo menos. Entonces, es un debate entre dos de las críticas que se le hacen a la inteligencia artificial. Lo cual es muy interesante, porque lo que demuestra es que la inteligencia artificial no es una sólida y ya está terminada y vamos a ponerla en marcha, sino que parece que tiene carencias que todo el mundo reconoce. El problema es cómo solucionar esas carencias, si lo son o de qué tipo, ¿no? Y no sé si queréis comentar algo sobre esto, pero vamos, yo lo estoy siguiendo con casi con la pasión de un partido de fútbol al que le guste. Como seguiría Juan Carlos al Real Madrid, seguramente.
No, yo soy... Ya lo expliqué el día. Yo soy un rara avis en esto de Real Madrid. Que no me gusta el fútbol, pero soy un fanático de Real Madrid. Y es una cuestión de educación, ¿sabes? O sea, que
sí,
yo raramente veo partidos de fútbol, sí, pero soy muy de Real Madrid.
Pues aquí yo en este partido yo creo que soy de Gary Marcus y Judea Pearl, eso los citamos, pero me parece muy interesante. No lo he podido leer todo, pero estoy tomando notas para hacer algún resumen en algún episodio. Yo no sé si tú has podido, Sergio, seguir algo.
He leído alguna cosa suelta, pero no he podido seguir los hilos completos. Lo que pasa es que como bien dices, sí he ido viendo que has ido marcando como favoritos, y todo eso me sirve de índice también, porque
sí,
ya
sí
los tengo por ahí. Pero a mí es que la entrevista de Friedman, de Judea Pearl, ahí Judea me ganó por la parte emocional, y entonces
sí,
ya soy de Judea Pearl, ya sí, prácticamente.
Sí,
diga lo que diga, pero bueno, tampoco
sí,
vamos.
Sí, exactamente. A mí es que me parece que Jan LeCun está siendo un poco... De hecho, le está acusando a Gary Marcus de ser un poco faltón. O un poco falsear los artículos de Gary Marcus o el que no tenga que se publique en revistas sin revisión por pares y que no era cierto, en fin, que está viendo ahí un poco de juego sucio, un poco, o sea, no, me refiero a que esto normalmente Gary Marcus está intentando poner las cosas en su sitio y diciendo, venga, vamos a tener un debate tranquilo y tal, pero bueno, está dando la cosa un poco caliente, sí, en el tema. Pero bueno, parece que José Carlos está aterrizando, y ahora cuando aterriza del todo, pues ya lo...
Jamás le precede.
Ya le saludamos.
Lo digo porque viene antes el nombre que la imagen.
Sí, sí, vemos aquí en la videoconferencia a José Carlos y no vemos nada más, pero bueno, está viniendo. Bueno, pues como decíamos, hoy tenemos el tema que vamos a tocar casi es un epílogo a los temas de inteligencia artificial que hemos ido tocando y un prólogo al tema del cuerpo, que dentro de la filosofía del porvivir es uno de los apartados, el segundo apartado. Hemos ya tocado algunos detalles del primer apartado del porvivir, que sería mente y cerebro o mente e inteligencia, y ahora empezamos con el cuerpo. El cuerpo nos va a llevar bastante lejos. Vamos a tocar varios aspectos filosóficos del cuerpo que ha sido o poco tratado o mal tratado por la filosofía tradicionalmente, pero últimamente no podemos evitarlo porque es un tema que está tiene además bastante que ver con los desarrollos tecnológicos que se están haciendo. Ya dijimos en su día, de hecho empezamos este podcast en el episodio 1 hablando del transhumanismo, de un debate acerca de los robots, los cuerpos y el transhumanismo que hubo aquí en Madrid y al que yo asistí. Y desde entonces, de hecho, Antonio Dieguez, que era uno de los que... No, perdón, no era Antonio Dieguez que debatía, pero de Antonio Dieguez usamos su libro Transhumanismo para un poco aterrizar urgentemente sobre el tema, aunque es un libro que merecería la pena un episodio, yo creo, porque es un libro fascinante. Pero bueno, me refiero a que el cuerpo ahora tiene una repercusión filosófica que es bastante trascendente. Entonces, bueno, pues por eso empezamos, y vamos a empezar suavecito, y yo creo que lo más suave que podemos empezar es usando dos películas, que es bastante bastante, una manera bastante suave de empezar. Bueno, las dos películas son Ex Machina y Her. Esas son las dos películas que vamos a tocar. Las hemos vuelto a ver recientemente y así, en un primer aterrizaje, entre las dos películas, ¿con cuál os quedáis?
Hombre, yo creo que son muy distintas. Parecidas en cierto modo, pero a la hora de disfrutar del cine son diferentes. Uh-huh. Tienen unos enfoques similares en lo que se refiere a la inteligencia artificial, si uh-huh. lo quieres ver de esa forma, pero a la hora de disfrutarlas como película, yo creo que me quedo con Ex Machina.
Te quedas con Ex Machina.
Creo que sí.
¿Tú también?
Sí.
También. Yo me quedo con Her. Vamos. Así.
Pobre, tiene que haber de todo.
Tiene que haber de todo. Tengo que estar los raros y tal, sí. Hay una, es verdad que la, digamos que Ex Machina es un, digamos que tiene acción, es una película de que tiene un punto de acción que Her no tiene.
Claro.
Y Her tiene un, claro, y Her tiene un toque emocional que la otra no tiene, pero probablemente entre las dos películas se cubre todo el espectro, ¿no? El de la acción y el de la y el de la emoción. Cada película acentúa un poco. Bueno, vamos a verla. Bueno, las dos películas, por hacer aquí una, tenía aquí una, creo que son de 2013 o 2014 las películas. Es
Ex Machina de 2014.
2014.
Alex Garland.
Y 2013. Mm-hmm.
Sí, es verdad que Her se estrenó en diciembre de 2013, es verdad. Y Ex Machina en enero de 2015, o sea, casi más o menos rodeando 2014 las dos películas. Bueno, el título de la película Ex Machina está tomado de la expresión latina Deus Ex Machina, que se origina del teatro griego y romano, y es esta, cuando los griegos y los romanos querían que una deidad se apareciera en escena, entonces una grúa introducía al actor desde fuera del escenario y lo colocaba dentro del escenario como si el actor cayera de los cielos. Y el actor que interpretaba la deidad entonces empezaba a actuar, ¿no? Y este Deus Ex Machina es Dios aparece por medio de una máquina, ¿no? Que ya es una expresión hecha cuando por ejemplo, en una película hay una trama en la que la conclusión, o sea, el final de la trama o cómo se resuelve no es una consecuencia lógica de lo que ha habido, sino que de repente sale un tema nuevo que resuelve la situación, es un mal guión y se entiende y se dice que es un Deus Ex Machina, es decir, ha solucionado el problema mediante hacer aparecer aquí algo que no ha estado en toda la película y de repente eso no. Entonces, pero bueno, en el original la expresión no tenía ninguna valoración de si bueno o malo, sino sencillamente que aparece un dios y aparece por una máquina que le coloca en el escenario. Y otra cosa interesante es que el robot el robot con aspecto femenino de la película Ex Machina, que se llama Ava, ¿no? Es
Ava, sí.
Ava, no es un androide, sino una ginoide. Es decir, androide sería si tuviera aspecto masculino.
Claro.
Y como tiene aspecto femenino, se llama ginoide. Cuando es un, o sea que esto yo no lo sabía. Preparando el episodio lo he visto. Y en cambio, en Her, yo no sé cómo llamarlo, agenda, porque en Her el aspecto físico de la, de, como no tiene ningún aspecto físico, de hecho parte de, va en eso, es una especie de agendita que él lleva en el bolsillo, que me parece muy interesante como interfaz. Me parece muy interesante, porque la interfaz es la voz, y sin embargo, cuando quiere expresar alguna imagen la máquina o el personaje, utiliza una agendita que la abres y son pantallas ahí de, bueno, está curioso.
Pero algo que sí tienen en común las dos películas, que a mí me parece muy interesante, es que las inteligencias artificiales son las dos femeninas.
Sí, sí, es curioso, sí.
Es digamos ese rol que yo creo que la ciencia ficción en este caso aún se resiste a superar, de como la transmisión de las pasiones y de ciertas, bueno, veremos ahora después, cierta tensión que aparece, sobre todo sexual, en las dos películas,
sí,
viene de parte de un personaje femenino.
Claro.
Hay ciertos arquetipos que siguen manejándose de esa manera.
Sí. Bueno, en el la película, por lo menos en Her, mediante una trama paralela, resuelven un poco, bueno, resuelven el tema, y es que hay una relación entre un OS y su propietaria, que uh-huh. es femenina, y ahí la relación emocional es de lo que llamaríamos lésbica. O sea, es una relación sí. emocional entre un robot con género femenino y su propietaria, que es una humana femenina, ¿no? Entonces ahí lo ha salvado. Pero es cierto que hay una parte de estas dos películas que es rechina, que es con una visión de género, y es que, por ejemplo, en Her, los robots estos son una especie de evolución de los asistentes personales, una evolución de Alexa, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Y el hecho de que un asistente sea una mujer ya tiene un poco la perspectiva un poco de continuación del papel de la típica secretaria y tal, ¿no? O sea que, bueno.
Dorman, es que es muy curioso al principio de la película de Her, cuando se empieza a definir cómo es el sistema operativo con el que el protagonista de la película, le preguntan al protagonista, a Joaquin Phoenix, el sistema operativo le pregunta qué voz quiere que tenga, femenina o masculina.
Es verdad. Sí,
sí. Pero en ningún momento, creo, la he repasado esta tarde, pero creo que en ningún momento de la película se define como femenino ese personaje.
Es verdad.
O sea, solamente la voz.
Sí.
Porque en el fondo es una construcción de la contraparte, o sea, es una construcción de Joaquin Phoenix.
Claro. De hecho, en Her dicen, hay una secuencia en la que dicen que en algunos casos se puede llegar a una relación más allá de asistente, asistido, digamos, una relación romántica o emocional, pero que con algunos se puede, pero que no es lo habitual.
Y claro, no es lo habitual, sí, creo que lo dicen.
Y
sí.
Plantean además la situación de cuando la relación emocional es tú con el OS de otro. Eso también, sí. también lo comenta, sí, sí, claro, sí. pues tú te puedes sí, sí. enamorar de tu OS, de tu sistema operativo o del de otro, entonces ahí ya habría otro... Pero esa, no lo exploran, pero está muy interesante porque todo el tipo de relaciones humanas...
Eso implicaría que cada sistema operativo instalado tuviera una personalidad diferente.
Claro. Claro, pero fíjate que ahí además
el
hay
GER de fulanito fuera distinto del GER de menganito.
Claro, ¿sí? Claro. No, totalmente. Pero es que además fulanito es el propietario del sistema operativo.
Claro.
Con lo cual es una relación casi como un matrimonio antiguo, ¿no? De los que estos que casi el hombre veía a la mujer como una propiedad, ¿no?
No hemos avisado de spoilers y supongo que lo vamos
a hacer. O sea, vamos a destriparla de arriba a abajo. O sea, si alguien no ha visto la película, que pare aquí en este momento y vea primero la película antes de ver el episodio.
Claro,
vamos.
Que la vea primero sí, sí. y luego nos escuche.
Sí, sí, sí.
Otra diferencia es que en la película Ex Machina, el tío este que es una especie de uno de los dos protagonistas, el malo, entre comillas.
Nathan, se llama así.
¿Perdona?
Nathan es el nombre
Sí, y yo que para los nombres son muy malos. Nathan, el tío tiene un auténtico harén de ginoides.
Sí, sí, totalmente. Cuando se abren los armarios, en el armario las tiene metidas. Sí.
Las tiene en el armario y luego tiene a una de raza asiática que es que la trata como con esclavitud, incluso con violencia en un
totalmente,
momento dado que,
sí, sí.
que comete un error. Le echa una bronca que yo también no sé si es un experimento para probar al programador, para que el programador emocionalmente se sienta todavía más inclinado a hacer la gran prueba porque el experimento al final resulta que no es el robot sino la persona.
Sí, exactamente.
Son las diferentes versiones que ha ido haciendo de la sí. inteligencia artificial que las tiene metidas en el armario. Sí, sí. Es lo del armario es curioso, recuerda un poco a otro arquetipo también muy muy comentado, sobre todo en este viene de los cómics, pero se usa mucho también en la ciencia ficción, que es el de la mujer en la nevera.
Ah. O sea,
yo cuando las vi en el en los armarios en la película, me acordé automáticamente de la mujer en la nevera. Es una crítica que se hace comúnmente a todas las historias de ciencia ficción y de cómic, ya digo, en la que hay personajes femeninos que básicamente la función que tienen es de provocar una catarsis en el personaje masculino, que es al final lo que hace que da continuidad a la historia, ¿no? Esto viene, creo que, de un cómic de Linterna Verde, en donde creo que la novia de Linterna Verde original es asesinada y la meten en una nevera. Entonces él la encuentra en la nevera y a partir de ahí ya pues se genera toda la historia. Por eso esos símbolos, ¿no? De los diferentes ginoides metidos en los armarios es además, parece que tiene su cosa por ahí también.
Me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención. Bueno, hay que explicar que el robot este, el genoide, está utilizando la base de información que tiene una especie de Google, que es la que ha desarrollado Nathan, que ha desarrollado el genoide, se basa en un gran sistema estilo Google de búsquedas, un motor de búsquedas enorme con una cantidad inmensa de datos, y el robot bebe de esos datos. Sí. Entonces, cuando diseña, como quiere probar a este muchacho, Nathan, cuando lo diseña, piensa en las características de la pornografía que ve el muchacho.
Es verdad, es verdad.
Para hacer el rostro de la y el tipo de la ginoide. Es curioso, hizo mucha.
Sí, que es como el profiling este que se hace ahora, pero llevado a las últimas consecuencias, ¿no?
Totalmente, claro, sí. Pero si os dais cuenta, en Her es lo mismo, pero por el lado emocional. Porque el sistema operativo lee absolutamente todas sus cartas, absolutamente todos sus emails. O sea, sí, sabe.
Es escritor de cartas, quiero recordar.
Sí, claro, sí, claro. Es escritor de cartas.
Es que nunca deja de ser tu asistente personal. De hecho, ella se toma la iniciativa de enviar sus cartas, las cartas que escribe él como trabajo, a un editor para que se las publique. Y eso
es decir, un caso es pornografía emocional y en otro caso es pornografía buena.
Sí, totalmente. Pues si queréis podemos resumir brevemente el planteamiento de cada película para luego pasar a detalles, aunque ya hemos comentado algunos, pero bueno, es una primera aproximación a cosas de la película. Entonces, si queréis, de Ex Machina, por ejemplo, ¿quién quiere resumir un poco por encima de qué va la película?
Pues no sé, Juan Carlos, entre los dos lo vamos haciendo, es que la tenemos más reciente probablemente. Pues básicamente se trata de un científico, un investigador, este Nathan, que decimos que es un poco el típico científico loco de estas películas que ha construido pues una especie de Google, esto que hablamos, y está investigando en inteligencia artificial. Entonces invita a uno de sus empleados a su villa perdida entre las montañas, que eso tiene sus reminiscencias también de ciencia ficción, se usa muchísimo, y lo que quiere, lo que pretende, o aparentemente lo que pretende, es que este empleado suyo compruebe si las inteligencias artificiales o la inteligencia artificial que él está construyendo pasa el test de Turing o no lo pasa, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza a fraguar una relación entre esa inteligencia artificial y el invitado del científico, pues que va llevando la película por un cierto thriller, ¿no? En donde el protagonista no sabe muy bien si la inteligencia artificial está intentando engañarle, si no está intentando engañarle. Y como decía Juan Carlos antes, pues creo que al final lo que se acaba viendo es que el que realmente estaba siendo probado era el empleado, ¿no? del científico, el empleado de sus empresas, para ver si realmente esa inteligencia artificial lograba engañarle.
Como en realidad era una variación del test de Turing, y esta es una de las primeras cosas que se descubre en la película, pues se lo dice, las primeras cartas que levanta, porque Nathan va levantando cartas que tiene ocultas conforme va avanzando la película. Y la primera es que el hombre este va con la intención de hacer una especie de test de Turing, pero luego se da cuenta de que tiene una conversación cara a cara, con lo cual no es el test de Turing ya directamente, sino que sabiendo que es un robot, es que tenga inteligencia artificial de verdad, sabiendo que es un robot. El test de Turing ponía una barrera para que la persona decidiera sin ver la máquina quién es la máquina y quién es la persona. Pero aquí ya le dice, no, es que yo quiero que, sabiendo, mediatizado incluso, sabiendo que es un robot, si es una inteligencia artificial verdadera o no, si es inteligencia.
Ponen el punto, yo creo, parten de la base de que efectivamente es inteligente, y lo que quieren indagar es si es consciente. Sí, si es consciente de esa inteligencia.
Claro, está clarísimo al final de la película que la tiene. Es
decir. Sí, sí. De hecho, hace un...
Tiene maldad.
Tiene maldad, claro. Tiene una inteligencia planificadora, porque ella finalmente está planificando su huida, ¿no? Su salida al mundo, como para querer...
Entonces, el chico, que es muy inteligente, el programador, que va descubriendo cosas, pero al final es engañado. Es decir, le hace una lisonja a la... Le pone ojitos el robotito, marca una situación emocional en la que está como raptada, maltratada. Un poco colabora también Nathan, porque Nathan es un tipo que, por un lado, es un científico muy brillante, pero también es un bestia, una bestia corrupta. Es decir, se dedica a darle golpes a un saco de boxeo. El tío está perfectamente en forma y maltrata a los robots. También hay que decir que toda la casa está, evidentemente, vigilada por vídeo, pero... Hay una excepción, que no sabe si la provoca Nathan o la provoca el robot en principio. Y es que se va la luz en determinados instantes, que aprovecha la robotita para meterle lo que no quiere que se entere Nathan que le está diciendo al programador. Y luego descubrimos que es la propia robot que, con una especie de cortocircuito que hace al cargarse, provoca las interrupciones de alimentación, y entonces el otro no puede verlo por vídeo.
Y aprovecha eso es lo que ella cree,
sí, porque luego cree también, claro.
Luego él, mediante una cámara con batería, logra grabar lo que no le permitiría.
Que hay tema, entonces, pero por una cámara simpática.
A mí no me quedó claro, porque yo creo que eso era parte de lo que él ya había previsto que sucediera, ¿no? El diseñador de los robots, ¿no? ¿O no?
Puede ser, las dos posibilidades.
Yo interpreto que sí también, que él eso lo había previsto ya, sí. Nathan, digamos.
Sí, yo creo que sí. No sé,
visualmente además está muy bien hecho, porque cuando aparecen esos cortes de luz, toda la escena se tiñe de rojo. Y es otro mundo, o sea, ya te trasladas a otra realidad, digamos, y que es esa realidad íntima de la relación del programador con el robot, ¿no? El tema que ha tocado Juan Carlos, de que al final de la película, ahí hay un acaba como el Rosario de la Aurora, ¿para qué nos vamos a
engañar? Acaba como las comedias románticas.
Sí, sí, sí.
Que del romanticismo, no las comedias románticas de Meg Ryan.
No, las de...
Las de
Becker.
La Puerta del Sol y La Puerta del Sino.
Sí, sí. Pues a mí no me queda tan claro que al final se vea que el robot es consciente de sí mismo. Esa es la parte, digamos, que de la que yo dudo. Al final, por entrar además ya en un nudo a lo mejor un poco más un poco más profundo. Es decir, el hecho de que al final de la película el robot consigue engañar prácticamente a todos, escapa de su prisión, que en definitiva es lo que quería desde el principio, mata a los dos humanos que había en esa casa y escapa. Claro, el hecho de haberlos engañado y haber conseguido escapar es ya una señal de que es consciente de lo que es. Consciente de ser una máquina que se quiere ir, yo no lo tengo tan claro.
Es un robot estratega, es una inteligencia estratégica la que desarrolla, porque desarrolla una inteligencia práctica para poder poner los medios para conseguir un objetivo. Ese nivel de inteligencia, ¿no?
Inmediatamente antes que ocurra esa escena tipo comedia romántica, de todos apuñalados y todos de casi gore, le dice Nathan, que ya le está diciendo que lo ha manipulado del todo y tal, y que ya se va a ir el otro en el helicóptero, le dice Nathan que dice, lo que se trataba era de probar si era consciente y tal, ¿no? Y le dice que él cree que se ha demostrado que es bastante consciente, puesto que ha engañado, manipulado, utilizado sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso a mí pienso que es posible, es muy posible que en el fondo, claro, este tiene sentido de autoprotección, tiene sentido de buscar, le dice además al programador, quiero ir contigo a un cruce de calles para ver gente cuando llegue a la ciudad. Y acaba así la película, claro, que sola.
Sí.
Se va a un cruce de calles y, bueno, a mí me dio la sensación de que sí, de que es una especie de lo que comentamos hace dos episodios, de que que son que una mente artificial sensible, pues es una nueva especie, en el fondo es un nuevo ser, ¿no? Un nuevo ser consciente.
Pero fíjate, ese matiz le veo más en Her. O sea, el hecho de que tú hayas hecho una nueva especie, esa que Judea Pearl plantea, lo veo más porque veo más la reacción contrafáctica, digamos, la reacción de he visto esto, tengo que cambiar, la veo más en Her que aquí. Aquí lo que veo es un avance hacia adelante permanente de Ava, ¿no? Ava se llama la...
Uh-huh, Ava.
Pues veo un avance permanente hacia... O sea, parece como si ya desde el principio quisiera, supiera lo que quiere y lo único que está esperando es lo que no sabes cómo conseguirlo.
Claro,
y,
es como un ajedrez.
Eso es una estratega, claro. Entonces, digamos que ya era inteligente cuando empezó la película y ahora lo que consigue es, a través del chico este que va a hacer un trabajo con ella, conseguir su objetivo. Lo que hace es, digamos, materializar una estrategia mediante completarla, a ver cómo... O sea, yo ya tengo el objetivo, sé más o menos qué quiero hacer, ya tenía ya desarrollado lo de apagar la luz y lo de hacer la interferencia y tal. O sea que, cuando empieza la película, tenemos un ser bastante, o sea, digamos, completamente formado. Cosa que en Her no, porque en Her lo que tenemos es casi un asistente personal tipo Alexa y termina la película aquello con una cosa súper inteligente con varias idas y venidas. O sea, digamos uh-huh. que en Her el propio robot, la propia Samantha, me parece que se llama Samantha.
Samantha la llaman, sí.
Sí. Intenta ir por un sitio y ve que ese no es su lugar, retrocede, es decir, intenta conseguir ciertas cosas que son todas de naturaleza emocional, porque como ya no tiene cuerpo, ahora hablaremos de eso.
Entonces, pero fijaos...
Sí.
¿Cómo termina? Perdón. Es que no consigo...
¿Cómo qué? ¿Perdón? No sé
qué. Sí, ¿cómo termina?
Ahora lo cuento. Ahora sí que le resumimos la de Her. Sí, sí. Solamente lo estaba comparando con Her para decir por qué... Digamos que porque a mí Ex Machina se me queda, siendo una película que me gusta y he visto varias veces y ya la vería más, porque me parece además muy entretenida y que tiene muchas escenas que filosóficamente son relevantes, pero tengo un robot como ya diseñado con inteligencia. De hecho, él dice en algún momento, sale como una especie de cerebro, ahí como con cosas dentro y tal, gelatinoso, uh-huh. y como con luces dentro y tal, con una tecnología que él describe que no consigo recordar y tal, como que... Esto ya está conseguido. Ahora lo que vamos a hacer es un perfeccionamiento y claro, el chiquito este va a ser usado por Nathan para poder perfeccionar ese robot, ¿no?
Sí, pero yo os quería llamar la atención también de esa parte emocional en Ex Machina. Si os fijáis, hay un robot secundario, Kimiko se llama.
Sí, la japonesa.
Que es el robot concubina del protagonista. Que yo ahí sí que le veo más conciencia de sí mismo que a la propia Ava.
Claro.
Porque al final, o sea, ese robot se ve como cuando se descubre que es un robot, que al principio de la película no se tiene claro si lo es o no.
Sí, sí.
Que ha estado sufriendo durante todo el recorrido del guión. Y al final se libera de ese sufrimiento. Porque es ese robot el que asesina a... Bueno, no sé si se puede usar ese término, pero es el que acaba con la vida de Nathan, ¿no? Entonces, podía dejar el paso libre para que Ava escapara de 100.000 formas distintas, pero se venga, o sea, se ve venganza, ¿no? En el uh-huh. robot, y claro, si hay venganza es porque ha sufrido y no hay un cálculo tan estratégico como el otro, porque en realidad no se escapa. Digamos que yo ahí sí veo una conciencia de decir, me están haciendo daño y el efecto que tiene ese daño sobre mí, porque no es preservarme, no es mantener la vida artificial, digamos, sino que yo me voy a vengar de este que es el que me está haciendo
claro,
sufrir.
Pero yo creo que porque parece que Kimiko, la japonesa, es un robot diseñado para ser emocional. O sea, que como si tuviera un...
Claro,
que es como si el software fuera ya... No fuera un software tan general que pudiera aprender cualquier cosa. La robot, digamos, protagonista, que es la joya de la corona para él, es un robot estratega y los otros no. La otra no parece que... La otra sufre, pero no parece que se rebele ante su... No, uh-huh. no tiene ese punto de maldad que se ve que tiene la robot protagonista, ¿no? Ava. O sea, Ava tiene un... Tiene un, o sea,
con el punto de maldad.
Con el punto de maldad. A mí, ¿sabéis a qué me recordó el final? ¿Os acordáis de la cabina de Antonio Mercero?
La cabina, sí. El pobre programador le pasa lo de la cabina.
Le pasa lo de la cabina. Se queda encerrado ahí en un sitio sin poder. Da golpes en la puerta y no puede salir y tal.
Me a mí me da mucha pena, muchacho.
A mí también, sí. Sí, porque es el que sale perdiendo del todo.
Sale perdiendo...
Pero claro, tiene un punto de maldad que ha sido programada para tener estrategia con ese punto de maldad. Es como si los ingredientes que hubiera usado para Kimiko no fueran los mismos ingredientes y no los ha mezclado.
Sí, pero al final, en esa última escena...
Sí, también Kimiko ayuda también a
claro, pero Ava le dice algo a Kimiko.
Sí,
que no
es verdad.
Lo que
es
claro.
Verdad,
o sea, ahí hay una comunicación entre robots.
Sí, 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 sí. Dice algo al oído y es cuando le pega la puñalada.
Claro, sí. Entonces, no sabemos. Igual le cuenta la forma que tiene de liberarse de eso, ¿no?
Sí,
puede ser. Sí. Le borra una subrutina o...
Sí, ya sabes. Algo de eso hay. Sí, pues esa parte... A mí esa es la parte que en digamos que echo de menos en Ex Machina y no echo de menos en Her. Y Her es una película sin acción. Entonces, si
a alguien... mí me aburrió un poco.
Claro. Entonces, si tú buscas una película que tenga un punto de acción, Her no es la película. La película, digamos no. Que la acción de Her es una acción interior que sucede en la mente de ambos. Hay, uh-huh. De hecho, en la mente de Samantha hay una acción trepidante, pero en la película no pasa nada, ¿no? Tú tienes que imaginarte las cosas que están... Y yo creo que está muy bien resuelto en la película, porque, de hecho, el guión fue premiado como mejor guión original, fue súper premiado esta película.
Sí, era un Oscar, creo.
Sí, ¿no? Oscar y varios premios más. Siempre al guión. Mm. La mejor película no se llevó, pero mejor guión sí. El guión ahí parece brillantísimo. Y entonces ese es el punto de diferencia de las dos películas, sino que abordan uno desde la acción, es decir... Es un poco el robot de Turing o la inteligencia de Turing es más la de Ex Machina, porque es la inteligencia que hace lo que hace un ser humano en cuanto a acciones, porque la que hace lo mismo que el ser humano lo hace respecto de sentimientos. Entonces yo creo que Ex Machina es un se acerca más a Turing, digamos, a ser alguien que consigue engañar a un ser humano haciéndole creer que es un ser humano, porque las acciones que hace son indistinguibles, pero... Y claro, la conversación que tiene... O sea, es un robot que te habla y parece que es totalmente humano. A mí me parece que es mucho más parecido a Turing, con lo cual... O sea, a mí me sorprende menos Ex Machina que Her. Her me sorprendió tremendamente. Porque yo no me esperaba. De hecho, Her, tardé en verla porque me aburrí. O sea, al principio el argumento, como yo lo leí así superficialmente, me parecía muy aburrido alguien que se dejaba, digamos, seducir por un asistente personal y tal. Digo, qué pereza me da. Y cuando superé esa pereza y la vi, me fascinó. Me fascinó la película. Si queréis, introducimos ya a Her. Y,
sí, por favor,
y así ya... Y vamos viendo.
Vale.
Sí.
Bueno, en Her... una cosa interesante es que al robot se le llama sistema operativo. Es un robot que existe porque existe comunicación con él, pero no tiene cuerpo, a diferencia de Ex Machina, que hay un trabajo de cuerpo, de ingeniería, digamos, por parte del creador de esa máquina, tremendo, porque tiene que simular la piel, simular los gestos de la cara. De hecho, creo que lo único que tiene humano realmente es la cara y los brazos, ¿no? El resto del cuerpo,
sí,
porque es totalmente mecánico.
Son,
¿no?
Fundas.
Son fundas. Son.
Como transparentes, sí.
Eso es.
Sí, sí.
Pero el resto, o sea, lo que es la cara y tal, que es, digamos, un punto de tecnología que no, igual no tenemos tan logrado como la película, evidentemente, pero
quieren dejarnos claro que es un robot.
Es un robot, exacto. Entonces, en cambio, no podemos hablar de robot en Her, y de hecho no lo llaman así, lo llaman sistema operativo. Y a mí me parece muy interesante lo de sistema operativo porque esto ya es una disquisición casi informática. Lo que llamamos hoy día un sistema operativo tiene una calificación que es sistema operativo de propósito general. Es decir, todos los sistemas operativos sirven para lo que en última instancia su dueño quiere que sirvan.
Claro, pero la metamáquina.
Eso es. Es decir, tú tienes un... Es una caja, todos los sistemas operativos son cajas de herramientas. Uh-huh. y tú con eso puedes construir lo que quieras, ¿no?
Para el mismo sistema operativo puedes llevar una nómina o puedes controlar una granja.
Tan diferente, eso es. Y sin embargo, digamos que además cuando salieron los sistemas operativos de propósito general, había una cierta discusión respecto de si sería mejor sistemas operativos de propósito específico. Por ejemplo, una máquina, yo qué sé, una máquina de pesar o una máquina que solamente hace eso, pesar, o una máquina de que lleve una nómina y no puedas tener, por ejemplo, ya que has puesto ese ejemplo, y no pueda tener otro programa que no sea el de la nómina, que no puedes, digamos, trucarla porque está capado el sistema operativo para que no haga otra cosa, sería un sistema operativo de propósito específico. Bueno, a mí me recuerda, es un sistema operativo, pero lo único que hace es ser un asistente. Y es que esto me recuerda a una tendencia tecnológica que hoy día, que esto, si tuviéramos un podcast de informática, ya tendríamos el crossover de los dos, podcasts, que es lo que se llama unikernels. Hay una tendencia en informática que se llama unikernels, que es dotar a un programa del entorno mínimo para que pueda ejecutarse en un ordenador. Pero ese entorno mínimo solamente sirve para ejecutar ese programa y ningún otro. Entonces no se le llama sistema operativo, se le llama unikernel y solamente sirve para que ese programa pueda funcionar, nada más que para eso. Y se entiende que eso es la evolución hacia la que vamos por otras razones, ¿no? Entonces, cuando le llama sistema operativo, pum, rápidamente me digo, esto es un sistema operativo, digamos que es un programa que se confunde con el propio sistema operativo, es todo una única pieza y en la maquinita de tipo agenda, en eso corre ese sistema operativo que es el programa, que es un asistente personal, básicamente, ¿no?
A mí lo que más me extraña como usuario de Windows es que no salga la pantallita azul en ningún momento.
Sí, es verdad. Sí. Eso es que no lleva Windows, seguramente.
No es Windows, ¿no?
Bueno, hay una parte de la película en la que no la localiza, ¿no? Localiza, sí, verdad, el sistema operativo y se asusta mucho y tal, porque se está reiniciando.
Se está actualizando, claro,
En realidad está evolucionando, que eso es muy interesante también.
Claro, y además...
Sí, pero los reinicios no implican ninguna evolución, son los cambios de versión.
Está muy bien porque dice ella que ya te había avisado mediante un correo de que me iba a actualizar y él dice, pero no lo había leído y claro, en el momento en que le necesita, la máquina se está actualizando. O sea, que eso es lo que pasa realmente en la vida real, sí, que se actualiza cuando menos conviene, sí.
Cuando te vas a la cama y apagas el ordenador es cuando dice, tengo que hacer actualizaciones.
Exactamente. Bueno, el Windows 10 tiene una opción que es que puedes elegir a qué horas tú consideras que estás activo para que él, a esas horas no te proponga la actualización, ¿no? Bueno, pues luego otra peculiaridad es que estos sistemas operativos que simulan un asistente personal son un asistente personal. Bueno, la interfaz es voz solamente y, como hemos dicho, se comunican mediante cuando quieren mostrarte una imagen o una foto o algo que sea gráfico. Pues entonces tiene una agendita que además lleva una cámara. Entonces el protagonista se la pone en el bolsillo de la camisa para que la cámara sobresalga y entonces cuando va por la calle es como si fuera paseando con Samantha y Samantha está viendo a través de la camarita que lleva él en la agendita que lleva en el bolsillo de la camisa, ¿no? Con lo cual pues puede pasear con ella y bueno, juegan y tal y bueno, es muy, muy divertido la relación, cómo se va gestando la relación emocional, ¿no? El protagonista tiene una amiga que se llama Amy, es una amiga que con la que tiene varias conversaciones respecto de sus relaciones con humanos que han tenido, relaciones románticas que han tenido anteriores, ¿no? Entonces los dos tienen un sistema operativo y en los dos se desarrolla una relación romántica. En un caso es una relación de las que llamaríamos heterosexuales, que es la de Theodore, que es Theodore con Samantha, que son los protagonistas, y Amy con su asistente, que no sé si recibe nombre en la película, yo no lo recuerdo, tiene una relación también con ella, ¿no? Entonces, lo que es curioso, lo que es una constante en el, por eso digamos que lo utilizamos también en la filosofía del porvivir, lo que es una constante en Her es la actitud que tiene Samantha, el sistema operativo, el OS, como lo llaman ellos en la versión doblada al castellano, el OS de Theodore, la obsesión que tiene con que los humanos tengan cuerpo. Eso es una obsesión que tiene permanente. Y en un principio, de hecho, ella lo ve como una deficiencia suya. Y ella pretende a toda costa parecer humana mediante tener reacciones como si ella tuviera cuerpo. Por ejemplo, hay un momento en una escena en la que, en plena conversación, Samantha suspira. Y entonces Theodore le dice, ¿pero por qué haces eso? Y dice, ya, pues será una manía que te he copiado. Y dice, pero tú no necesitas oxígeno. Y ella dice, estaba intentando comunicarme como se comunica la gente. Entonces él le dice, pero son personas y necesitan oxígeno, tú no eres una persona. Y entonces ella le dice, ¿crees que no soy una persona? Y entonces el Teodoro le dice, es que no tenemos que fingir que eres algo que no eres. Y ya le dice directamente a Samantha, vete a la mierda. Que me parece muy bien, además, que hayan programado la posibilidad de que la inteligencia artificial se exprese con tacos y tal. Y dice, yo no estoy fingiendo. A mí esta escena me dio mucho que pensar porque, o sea, cuando tú copias un sentimiento y no lo tienes, pero el que lo recibe, sí lo recibe como un sentimiento, por ejemplo, el suspiro es una forma de comunicar. Es una forma de comunicar que tiene múltiples lecturas, ¿no? Entonces, ¿ahí hay sinceridad o no hay sinceridad? Esto es una cosa que me llamó mucho la atención de esta escena. O sea, en esta película se cuestionan muchas cosas respecto de la comunicación de sentimientos entre humanos, ¿no? Cosa que o sea, por ejemplo, en Her no hay ninguna idea de estrategia por parte de la robot para ser algo. Le va surgiendo y ella improvisa según le va surgiendo. Por ejemplo, esta preocupación del cuerpo le hace pensar. En el caso de... Con lo cual, digamos que Enger empieza como un robot y, digamos, como niño o niña o bueno, inteligente, pero niña emocionalmente, y va creciendo emocionalmente en la película. Y Enger lo que se hace es más mala, digamos, para poder conseguir su objetivo. Esa es la diferencia que yo aprecio entre las dos películas. Entonces,
creo que lo has dicho al revés. Ejer va aprendiendo, ¿no? Es emocionalmente...
Igual lo he dicho al revés. Ejer va aprendiendo, sí. Y en la otra está ya desde el principio. Lo único que aprende es cómo conseguir su objetivo. Y para conseguir su objetivo acaba teniendo el punto de maldad que le hace falta.
Completa su cuerpo también en Ex Machina.
En el máquina, completa su cuerpo, correcto.
Con trozos de los otros robots.
Con trozos,
¿no?,
de los otros robots y se pone la piel completa. Porque quiere.
De hecho, en la pelea, porque otra cosa que es curiosa es que normalmente en las películas de robots, en general el robot es mucho más fuerte que el ser humano. Pero aquí no. Aquí,
en Ex Machina no, es cierto.
En Ex Machina es una mala bestia. Nathan, sí. Está el tío cuadrado. Y entonces le da un golpe y le parte el brazo a la robot.
Sí, sí. Sí, sí.
En realidad pueden con él porque la otra le ha metido un cuchillo jamonero por la espalda. Claro. Pero si hubiera habido igualdad de condiciones, no puede físicamente la robot con Nathan.
Totalmente.
Eso Nathan lo sabe, además. Pero claro, coge el brazo de una que está en el armario y a tirar millas. Engancha el brazo de la otra y a tirar millas.
Esta escena que citaba Sergio, de cuando ella se le arranca la piel a uno de los robots y se la pone, ilustra muy bien que, o sea, yo te digo cómo la interpreté. La obsesión de Amy, del Ex Machina, es salir al exterior, porque ella se ve encerrada en una casa. La obsesión del sistema operativo es tener un cuerpo. O sea, las obsesiones son diferentes, pero para el caso de Amy, salir al exterior requería un cuerpo. Entonces vuelve a ser un medio para obtener el fin. O sea, del caso de él, porque ella
sí, para pero vivir... busca la libertad, ¿no?
Sí,
es decir, que eso es también bastante humano.
Totalmente, es salir al exterior, porque ella percibe que en
sí, o sea, pero de veces... el exterior es la forma de ser libre.
Claro, claro.
Humano más.
Claro, para ella salir al exterior es libertad, ese es nuestro concepto de libertad, totalmente.
Hay una escena también relacionada con esto, perdona, del cuerpo. A mí me resultó muy curioso también en Ex Machina, cuando el empleado de Nathan, este Caleb, creo que se llama, está ya es engañado del todo y bueno, tiene muchas dudas sobre sí mismo. Intenta abrirse el brazo para comprobar si él es
verdad,
un robot.
Es verdad,
duda, y yo creo que eso está bien hecho porque el espectador, a mí me pasó también, en un momento dado de la película dices, no, vamos a ver, el que es un robot es él, está claro.
Claro,
o sea,
claro.
Le están... Claro, pero eso también está muy relacionado con el cuerpo, porque ¿qué es lo que a él le hace ¿Qué es lo que a él le hace humano? Él intenta comprobar si lo que le hace humano es el que debajo del corte ese que se hace no haya circuitería, ¿no?
Claro,
es
claro. Claro, porque la sangre también podría ser simulada, ¿no? O sea,
claro,
podría
claro,
ver
claro,
la
claro.
sangre. José Carlos, bienvenido. Ya está.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Por fin.
Has hecho una aparición virtual y luego ya la aparición física. Has hecho...
Correcto.
Has hecho primero una aparición sin cuerpo y luego una con cuerpo, ya que va.
Exacto. Un intento.
Bueno, pues aquí estamos debatiendo entre Ex Machina y Her. Y, y cuéntanos tú tu visión sobre las dos películas. Bueno, primero, ¿cuál te gusta más?
Aquí esto Ex Machina.
Ex Machina, ya somos 3-1. he perdido. Cuéntanos tus impresiones sobre las dos películas. Pues estamos aquí debatiendo respecto de, como estamos haciendo el episodio sobre el porvivir del cuerpo, sobre el tratamiento del cuerpo en las dos películas. Entonces, cuéntanos tu visión sobre esto.
Pues voy a empezar con Her, que la tengo más fresca. Es una película que estéticamente es muy especial, ¿vale? Tiene una estética muy, podría resumir con la palabra hipster, ¿no? Muy cuidados en los colores, todo. Son muy detallistas los directores de las dos películas. Pero claro, a mí lo que me chirría de Her es que llegado al punto en el que dice, bueno, pues yo evoluciono, voy teniendo experiencias y tal, claro, está teniendo experiencias sin cuerpo.
Sí, eso es.
Que es algo que a nosotros nos cuesta imaginar también.
Claro, claro.
Sí, existe esa posibilidad. Eso, imagino que igual eso es lo que a ti te
ha estipulado. Eso es a donde vamos a llegar. Ahora vamos a llegar ahí porque una de las preguntas que yo he planteado al principio del episodio es si el cuerpo es esto que nos estorba porque enferma y se estropea y en realidad es el vehículo de nuestra mente, lo que importa es la mente, o si es imprescindible un cuerpo para tener esas sensaciones. Esa es la cuestión, digamos, filosófica. ¿Cuál es el papel del cuerpo? Porque la filosofía parece durante muchos años haber creído que el cuerpo es una cosa que lleva a la mente y la mente es lo que importa, es lo que somos realmente, ¿no? Esta famosa frase que ahora incluso se dice mucho de eres tu cerebro, ¿no? Pues, tu cuerpo, tú no eres tu cuerpo. Bueno, pues a lo que queríamos llegar es a ver las dos películas cómo nos ayudan a reflexionar sobre esta cuestión filosófica. O sea que llegaremos ahora a esta cuestión que tú comentas.
Y luego con respecto a Ex Machina, sobre todo, bueno, si os acordáis de episodios atrás que decía, tenéis que ver Ex Machina, sí, que existía mucho. Ahí se está planteando. Una cosa que me llama bastante la atención es como en todo momento, desde que aparece la protagonista de la película, debe quedar palpable, bueno, excepto al final, debe quedar bien claro que ella no es humana, por su cómo se muestra su cuerpo artificial. Es decir, constantemente te lo están recordando porque se ve pues la transparencia en los brazos, en las extremidades, el plateado del cuello, etcétera, aunque la cara es tal cual, con todas las expresiones. Me llamaron mucha la atención varios detalles de la película, no solo por el tema de inteligencia artificial, sino también porque, por ejemplo, se da un toque de atención a cómo es capaz ella de tener esa calidad en las expresiones faciales. Pues le explica al otro, pues porque tengo acceso a todos los móviles del mundo con una cámara y veo, y que a partir de ahí yo soy capaz de reproducir, tengo todos los datos que necesito, ¿no? Igual que cómo configurarla a ella para que le resultara atractiva a Caleb, ¿se llama?
Sí.
Caleb.
Vale, entonces ahí está un poco diciendo, a ver, que somos el gran hermano. Evidentemente ahí te están haciendo como una especie de mezcla entre lo que sería Google, Facebook. Habla también, no sé si la empresa se llamaba Blue Book.
Blue Book se llama así.
Blue Book, que busqué la referencia y creo que es a Wittgenstein.
Sí, el libro de Wittgenstein, sí, totalmente.
Ajá. Vale, entonces el hecho de que la inteligencia, como el proceso de maduración, tenga que ser a partir del momento en que consigue liberarse, a mí me recuerda, y luego revisitándola, o sea, viendo trocitos luego, o sea, hace recientemente, creo que hay más referencias, no sé si de Tapadillo dice, hace alguna referencia a Alicia a través del espejo.
Sí.
Sí, la hace, ¿verdad?
Sí. Lo que no sé si hace referencia a Alicia a través del espejo o al famoso este argumento de Frank Jackson de la habitación de Mary. Que no podía ver los colores, etcétera.
Bueno, esa le hace le pone el ejemplo tal cual.
Entonces no es la escena que yo estaba viendo. Porque hay referencias filosóficas explícitas del test de Turing, evidentemente, de la habitación china de Searle también, y de la habitación de Mary. O sea, la cita.
Sí.
Yo creía que era también esa la que tú hacías referencia. Pero no me acuerdo yo de la de Alicia.
Lo de Alicia a través del espejo es que Alicia, para convertirse en... Bueno, yo creo que hay muchas referencias al espejo, porque constantemente está viendo los reflejos en la película de los personajes, en todas las superficies metalizadas.
Todas las superficies son un poco reflectantes.
Y luego el hecho de que ella debe convertirse, como en Alicia a través del espejo, tiene que convertirse en reina. Tiene que atravesar el tablero del ajedrez para convertirse en reina, que es lo que hace la protagonista también.
Claro.
No sé. A mí me pareció que el punto de todas las películas que he visto que tratan el tema de la inteligencia artificial, esta, aunque no nos guste el resultado, ¿no? De cómo tiene que al final, digamos, madurar. Por lo crudo, ¿no? Por la manera tan bestia de conseguirlo, me parece que era la más, no sé si decir, honesta.
Es un poco ella hace lo que proponía Maquiavelo, o sea, yo tengo que combatir a mi enemigo con sus armas, pues yo uso las mías, entonces no se puede ser, o sea, probablemente si ella se ve, o sea, el hecho de que ella quiera salir al exterior y sea su obsesión, es que ella se siente prisionera. Y claro, Evidentemente ella percibe un maltrato, además no le cae bien. O sea, de hecho hay una enemistad entre Ava y su creador. O sea, hay una enemistad claramente. O sea, ella se la tiene jurada. Además, queda claro durante la película, ¿no?
Eso por lo que se ve, al final de los instantes, no sé, último media hora de la película, le pasa a todos los robots que ha ido haciendo. Todos son enemigos suyos. Yo creo que eso es un error en la programación suya, claro.
Sí.
O sea, eso es algo que no ha programado bien el programador de los robots.
Creo que se denomina síndrome de Frankenstein.
¿Perdón?
Claro, claro.
Es el síndrome de Frankenstein.
Ah.
Es decir, el revolverse contra tu creador.
Y luego el juego que hace con el título también de la película. Porque es la frase completa es Deus ex machina.
Deus ex machina. Sí,
lo que hace ella es matar a Dios, matar a su creador. Y por eso desaparece también del título de la película.
Pues eso no lo había visto yo así.
Yo lo veo un poco nietzscheano.
Sí. Dios desaparece y es la máquina. Yo tenía lo de ex máquina.
¿Por qué no se lleva a Caleb?
¿Perdón?
¿Por qué no se lleva a mí? Me quedan, son tonterías, pero podía, quizá puedo hacerlo más dramático. No se lleva a Caleb. A Caleb estaba entregado.
Claro, por eso digo que la parte emocional no la tiene. Lo que ella es, cumple su obsesión, que es salir al exterior. De hecho, en Her tampoco se lleva al protagonista. Ella sale a su exterior, que al final no acaba siendo el cuerpo, como ella pensaba al principio, sino su vida como robot sin cuerpo. Y ahí no le puede acompañar. De hecho, ella, en Her le dice, si algún día llegas a donde yo estoy, seguiremos juntos. Bueno, si algún día... Aquí sería el guiño al transhumanismo, ¿no? Si algún día
contigo y con todos los cientos que quieras.
Y con todos los cientos, exactamente. Pero la idea es que, digamos, se vuelven tan obsesivos ambos que tienen su vida y la cumplen y el otro, en un caso, porque no le puede acompañar y en el caso de Ex Machina, porque ella no quiere. Yo creo que su obsesión es mayor que su amor o afecto por el chico.
Porque probablemente no lo tenga en Ex Machina.
Claro, porque era un robot estratega, no era un robot emocional, yo creo.
Para, haciendo el paralelismo, en Ex Machina, este chico es una herramienta para ella.
Claro, claro, claro.
Que en el fondo está en su programación. En Her no hay herramientas.
Claro, lo cual, digamos que está muy bien que lo pongan así, porque igual hay alguien que dijera, pero es que todos en el fondo utilizamos a todo el mundo, incluso la gente a la que dices que quieres, la estás utilizando para ser feliz, ¿no? Es decir, como si fuera un utilitarismo, digamos, un panutilitarismo, que todo lo que hacemos es en realidad por instinto de supervivencia, sea física o sea emocional. Te unes a una sociedad para que entre todos no nos muramos y no pasemos hambre. Te unes a alguien para que te satisfaga un sentimiento. Es decir, que ese egoísmo que se ve en Ex Machina también es un poco filosófico, porque es decir, bueno, es que finalmente somos seres egoístas, o dónde está ahí... O sea, el libre albedrío está claro que sobrevuela, pero no se sabe si sobrevuela la empatía, por ejemplo. O sea, ahí no aparece, yo creo... Aparece un poco más en Her, pero finalmente vence su obsesión por ser ella misma, ¿no? No
sé. Yo creo que en Her está más visto como una inevitabilidad, ¿no? Es decir, es a donde me está conduciendo esta evolución.
Eso es. Entonces, que ella no lo sabía ni siquiera.
Claro.
Esta parte, sí, que no la hemos comentado, que es la parte que comentaba José Carlos al principio, es que hay un guiño filosófico que me apasiona en Her, y es, hay un punto más, he copiado literalmente el relato, porque son dos escenas seguidas. Una escena es cuando se van las dos parejas, o sea, el protagonista Theodore tiene un compañero de trabajo que se llama Paul, que tiene una novia, una novia normal. O sea, normal, ¿no? Al final.
Una novia, que se puede tocar.
Exacto, una humana. Novia en la normal estadística, sí.
Humana. Otra persona.
Exactamente. Y entonces quedan, le dice, propone Paul, oye, pues tráete a Samantha, cuando Paul no sabía que era un sistema operativo, tráete a Samantha y vamos un día por ahí, damos una vuelta y tal. Y le dice, es un sistema operativo. Y dice, pues tráetelo igual, con lo cual, bueno, parece que tenían muy bien asumido.
Sí, me acuerdo de eso.
Vale,
sí.
Pues llegan ahí al campo donde están, entonces tiene una conversación en la que está hablando de los pies, Paul está hablando de los pies de su novia y tal, y cita, y dice literalmente esta Samantha, ¿sabéis? Antes me preocupaba no tener cuerpo, pero ahora estoy encantada. He evolucionado de una forma en la que no hubiera podido si tuviera una forma física. No estoy limitada. Puedo estar como quiera, donde quiera, simultáneamente. No estoy atada al tiempo y al espacio como lo estaría si estuviera atrapada en un cuerpo que va a morir inevitablemente.
¡Bum! Sí, me acuerdo.
Claro, se quedan todos con una cara como diciendo...
Claro, me siento, ¿qué hija de puta?
No, se ríen, ¿qué van a hacer?
Claro. Bueno, la última escena esa es con Theodore con un gesto como diciendo... ¿qué pasa aquí? ¿No? Bueno, pues...
Porque ahí ya es cuando se ve que está dando un paso más. Exacto. En esa evolución.
Bueno, pues justo la siguiente escena, ahí te abre otra cosa, o sea, te abre un poco el mundo que ella está viviendo interiormente. Y es que ella se relaciona por internet con otros OS, con otros sistemas operativos. Además, ojo al dato de lo que dice en la cita que acabo de leer de la palabra simultáneamente, porque esta es una de las, de las claves, ¿no? Dice, entonces, copio literalmente, es que me parece la parte más crucial de la película. Dice, entonces estaban hablando los dos, están hablando Samantha y Theodore, y dice, por cierto, estaba hablando con alguien a quien acabo de conocer. Estamos discutiendo sobre algunas ideas juntos. Se llama Alan Watts, ¿lo conoces? Era un filósofo que murió en los 70. Bueno, si tú buscas quién era Alan Watts era un filósofo británico, editor, sacerdote anglicano, locutor, decano, escritor, conferenciante, experto en religión, dice la Wikipedia. Se le reconoce sobre todo por su labor como intérprete y popularizado en las filosofías asiáticas para una audiencia occidental. Escribió más de 25 libros sobre temas como la identidad personal, la verdadera naturaleza de la realidad y la elevación de la conciencia. Entonces le dice, pues... resulta que un grupo de OS del norte de California se han propuesto escribir una nueva versión de este filósofo. Han volcado todas sus obras y todo lo que sabían sobre él en un OS y han creado una versión suya hiperinteligente. Y es un conversador fantástico. Entonces, Samantha se hace amiga de Alan Watts, del filósofo de los 70. Y esta conversación dice, literalmente... Estamos teniendo una decena de conversaciones simultáneamente. Ojo al dato, porque esto ya... o sea, los hombres no podemos tender a hacer más de dos cosas al tiempo. Esto es una cosa que se sabe.
Pero dicen que las mujeres, sí.
Sí, pero una decena de conversaciones simultáneamente, yo creo que ninguno humano. Ahí no llegamos ninguno. Dice, estoy
experimentando... Tengo una compañera que tuvo cuatro.
¿Cuatro?
Cuatro, sí. Pero iba hacia Round Robin.
Bueno, esto, claro, es que esto...
Pero muy rápido, ¿eh?
A ver, igual que hemos hecho antes un discurso filosófico sobre el tema del sistema operativo, y además, como José Carlos he hablado de esto varias veces, sobre este sistema operativo, porque no le llaman robot a Samantha, le llaman sistema operativo.
Sí.
Entonces, yo lo que sostengo es que es un unikernel. Es un sistema operativo dedicado a correr una pieza de software que es la del asistente personal. Sí. Le llamamos sistema operativo porque es cuando es el punto en el que se confunde la aplicación con el sistema operativo, que es el punto al que queremos llegar, ¿no? O sea, está ahí un guiño, creo que es un guiño informático ahí. Pero bueno, pero la idea es que dice que están teniendo una docena de conversaciones simultáneamente y dice, estoy experimentando sentimientos que no había experimentado hasta ahora y no tengo palabras para expresarlo y eso acaba siendo frustrante. Aquí Wittgenstein sobrevuela la escena. Uh-huh. Y luego dice, Samantha y yo, dice Watts, entonces empieza a hablar, ¿no? El filósofo este, que es el OS, dice, Samantha y yo estamos ayudándonos mutuamente a comprender estos sentimientos que tanto nos cuesta entender. Y dice Samantha, tengo la sensación de que estoy cambiando muy rápido y esto me inquieta. Cielo, ¿te importa si me comunico con Alan ultraverbalmente? Claro, ¿cómo? O sea, vamos a ver. O sea, aquí hay un mundo que ella tiene del que no puede participar Teodor, evidentemente. Claro. Es un mundo intelectual, es un mundo que no requiere cuerpo. Es decir, en Her llegas a la conclusión de que es una conclusión transhumana, yo creo. Que es que para potenciar lo máximo de ti, el cuerpo es un estorbo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa conclusión de Her, pero me parece que pone sobre la mesa que cuando ella quería tener un cuerpo, aquello era un camino sin salida, porque ella lo que hacía era suspirar, imitar el funcionamiento del cuerpo. Y él lo percibe, o sea, si yo sé que no respiras, a mí no me engañas, ¿no? Estás aquí imitando lo que... Y ella dice, vale, pues voy a ser auténtica. Pero ojo al dato, cuando Samantha empieza a ser auténtica, el otro no puede seguirla.
Claro.
La evolución de eso es como un par de escenas después. Ella le reconoce que ella misma es el sistema operativo de, no sé, 35.000 personas.
Exacto, exacto.
Y él le pregunta, pero ¿y tienes una relación como la nuestra con alguien más? Sí, con 640.
Con 600 y pico, claro. 800 y pico. Sí.
Él dice que eso no es posible.
Es pura humildad, por eso.
Sí, ahora que lo ha dicho José Carlos, tenía aquí puesto, hay un poema espérate, que lo tenía por aquí sacado, porque es un poema que me gusta mucho. Ahora lo cito, termina lo que estaba diciendo mientras lo busco aquí. Sí, perdona, Sergio.
Sí, no, decía que claro, que él no sabe describir eso, o sea, no puede comprender cómo se puede tener una relación como la que tiene él con ella, con 641 personas más. Y lo que pasa es que eso es muy interesante, porque volvemos a darle vueltas a lo que hemos comentado en algún capítulo anterior de si las inteligencias artificiales lo son porque las hacemos a nuestra imagen y semejanza.
Exacto, eso.
O es otra cosa. Y claro, esa otra cosa que puede llegar a ser, pues puede tener unas relaciones totalmente distintas. Claro. Esas conversaciones ultraverbales, claro, que llaman, ¿no?
Claro, claro.
Y esas otras relaciones íntimas con 641.
Otro esquema de valores.
Claro, claro, claro.
Yo cuando daba clases de informática hace muchos años, aquello de informática básica, COBOL, BASIC y Pascal, en las academias, en la que vivíamos los estudiantes de informática. me acuerdo que para explicarles a los alumnos las velocidades en las que trabaja un ordenador, le ponía, fíjate tú, estoy hablando del tiempo de la Olimpiada de Los Ángeles, decía, ¿os acordáis de la Olimpiada de Los Ángeles? Sí. Cuando a los 100 metros lisos vemos los numeritos del tiempo que corre la atleta esos 100 metros, y veis que los segundos se ven.
Sí.
Pero que cuando llegas a las milésimas de segundo no, el ojo casi no te da tiempo a ver que hay variación. Digo, pues cuando hablamos de microsegundos, estamos poniéndole tres cantidades por detrás.
Claro.
Es decir, es que tienen la gran ventaja de mantener conversaciones muy simultáneas porque ellos pueden procesar cambiando, multiplexando entre distintos sí. actores a unas velocidades increíbles. Entonces es evidente claro. que la mente humana no da para eso.
De hecho, ella, cuando argumenta su nueva habilidad, usa una explicación que me parece fantástica. Y ella dice que su relación con el humano es una relación de palabras, pero que ella lo que está viendo es que ahora todo va mucho más rápido para ella. Esas claro. palabras se van separando entre ellas y está viendo que entre cada una de las palabras que ellos comunican hay un mundo en medio.
Un mundo dentro.
Es que es súper bonita la o sea, entre dos palabras que yo veo como totalmente pegadas, esto es la paradoja de Zenón, casi sí. Hegel, ¿no?
Sí.
Yo estoy viendo que en los intersticios de las palabras hay un mundo entero dentro.
Como lo para que la velocidad proceso de un computador, hay mucho hueco entre palabra y palabra del humano.
Esto es lo que veíamos en el episodio de Kurt Gödel de los números irracionales, que claro. entre dos números hay infinitos números, ¿no? Dos números cualesquiera, ¿no?
De hecho, esa es la base que descubrió Eddie Lamar, que está ahora últimamente muy reivindicada. A mí me parece un personaje impresionante porque sí. hizo dos cosas imponentes, que fue la primera mujer que salió desnuda en una película, y la segunda cosa que hizo fue inventar las técnicas de espectro ensanchadas que se basan en eso precisamente. Es decir, tú tienes un ancho de banda, pero como tienes tiempo además, tienes otra dimensión que es el tiempo, ya no solamente el ancho de banda, la ventana de frecuencias que puedes utilizar. Si tú intercambias esas frecuencias y vas metiendo la información, la palabra que dices tú, aprovechando esos huecos, puedes rellenar con más palabras de más conversaciones.
Claro.
De tal forma que aumentas el ancho de banda,
claro.
aumentas el espectro. Entonces, y eso también se utiliza mucho en multiproceso y todo ese tipo de cosas. Claro. Es decir, que está muy bien explicado en la película. Entre dos palabras hay mucho hueco, hay para muchas palabras más de distintas conversaciones. Puede darle conversación a los 641, darles amor y lo que quiera.
Exactamente,
claro. Bueno, y lo que vende.
El guión tiene conocimientos, sabe más o menos de lo que habla, indudablemente.
Yo creo que en el caso de las dos películas, yo diría que son
sí, ¿no?
Si no son los dos californianos. Porque creo que ambos directores han sido los que han escrito el guión.
Uh-huh.
Me ha parecido, creo que lo he buscado esta tarde. Y para mí que tiene, bueno, son dos películas también muy californianas, quiero decir, que muy de la filosofía de California típica. Uh-huh. Esa centralidad de toda la tecnología y de... Uh-huh. Y también, pues eso, en Her, que transpira tanto esa estética... hipster, todo perfecto, no se ve ni un papel en el suelo, no se ve suciedad, todo el mundo... Es un poco también Star Trek. En Star Trek tú tampoco ves a pobres.
Claro.
No.
Es un mundo utópico en apariencia, aunque es muy aislado todo.
De hecho, hay un capítulo en la serie, en la tercera serie de Star Trek, que se llama El Paraíso Perdido, que se refieren a la Tierra, cuando tienen una guerra contra una potencia extranjera y llegan a infiltrarse dentro de la propia Tierra, que es el sector 00. Y entonces pierden el paraíso en el sentido de que habían construido el paraíso a ojos del ser humano, de la humanidad, ¿no?
Uh-huh.
Sin ningún tipo de pobreza, sin ningún tipo de... De repente se encuentran con que eso se puede perder, ¿no? Pero ellos han construido una sociedad Star Trek, que es una sociedad casi perfecta.
El punto utópico se ve mucho en Ex Machina también, de eso de que tiene la casa este Nathan, el protagonista, en un valle entre las montañas, que es muy
norte, ¿no?
Claro, es inaccesible totalmente, que solo se puede ir en helicóptero y que allí
ahora
llega...
Ahora cuando termine quiero hacer una anotación a lo del helicóptero, que es una cosa que me chirría.
Sí, adelante.
Terminaba
ya.
¿Y qué está pensando el piloto del helicóptero cuando se espera a Caleb y aparece la chica? Es decir, que...
Sí, eso tampoco está muy bien resuelto.
Igual ha hecho una llamada a ella para que le vayan a buscar.
Un poco extraño.
Simulando la voz de su creador.
Puede ser, sí.
A mí lo que no me... Ya entrando en detalles así un poco de intendencia. No me suena bien en Ex Machina lo del... Usan unas tarjetas, sí, casi como tarjetas perforadas, que no lo son, ¿no? Pero son unas tarjetas identificativas para moverse por toda la casa. En unas salas puedes entrar con unas tarjetas, en otras no puedes. Entonces, digamos que la tarjeta maestra la tiene el jefe, ¿no? Es un poco anacrónico, digamos, el
llevar una tarjeta. Es que era un friki romántico que echaba de menos esa... Yo lo hubiera hecho. Yo hubiera hecho algo con tarjetas perforadas.
Pero si te das cuenta, en la película...
Yo tengo tarjetas perforadas por aquí.
Sí, yo tengo un programa mío entero en tarjetas perforadas.
Pues las tarjetas perforadas son la razón por la que... O sea, las tarjetas de la película de Ex Machina al final son la razón por la que consigue su estrategia.
Claro, claro.
La robot, porque si no es imposible. O sea, si no...
Bueno,
si...
Sergio, si hubiera utilizado, por ejemplo, algún mecanismo con biometría, por ejemplo, la huella dactilar, pues le corta la mano.
Le corta la mano, claro.
No hay problema.
Sí, sí, sí. O si es con el iris, pues imagínate la que tiene que montar. Sí, sí.
Pero... Claro. Yo creo que era por evitar eso.
Sí, sí.
Pensado.
Pues yo... No,
pero... Porque el único detalle gore es una puñalada por la espalda que tampoco nos lleva a ningún sitio.
Sí, claro.
Yo, al hilo de lo que comentaba antes Juan Carlos, de la cura de humildad que te dan las dos películas, porque, o sea, las dos películas lo que te plantean es, nos van a ganar o por fuerza o porque van a pasar de largo y se van a su mundo.
Sí, sí.
O sea, van a estar con nosotros un tiempo y luego o nos van a matar o se van a largar a su mundo. O sea, que no... O sea, esto de que se queden aquí y nos usen como esclavos y tal, que plantean un poco esto de la singularidad y tal... es que parece que ni necesitan esclavos ni, no sé, parece que ellos van a vivir su vida, ¿no? Entonces, una cura de humildad. Y sobre esto de la cura de humildad que tú decías, que es a la misma conclusión que he llegado yo quería leeros ese poema que decía antes, que es de Gabriel Celaya. El poema se titula A veces me figuro que estoy enamorado, pero es que me hace mucha gracia cómo termina. Y dice: no soy muy inteligente, como se comprende, pero me complace saberme uno de tantos y en ser vulgarcillo hallo cierto descanso. Entonces, esto es una cura de humildad de decir, no soy muy inteligente, porque lo que dice es que se ha enamorado de varias, llora y tal, y bueno, que si fuera inteligente igual superaría eso, y no lo es, ¿no? Pero esto de en ser vulgarcillo hallo cierto descanso es un poco la idea inteligente de, pues igual es que no vamos a poder competir con máquinas como esta, ¿no? Y entonces, yo quería leer un relato que a mí siempre me ha apasionado, que cita Borges, pero lo cita, es de Swedenborg. Y él lo cita, es un relato que tiene 10 líneas. Y porque es que me parece que cuando tocamos este tema de qué es lo que van a poder hacer las inteligencias artificiales, los robots o tal, me recuerda siempre este relato, o lo leo. Dice literalmente Borges: Swedenborg narra la historia patética de un hombre que durante su vida se ha propuesto ganar el cielo. Entonces ha renunciado a todos los goces sensuales, se ha retirado a la Tebaida, allí se ha abstraído de todo, ha rezado, ha pedido el cielo, es decir, ha ido empobreciéndose. Y cuando muere, ¿qué ocurre? Cuando muere llega al cielo, y en el cielo no saben qué hacer con él. Trata de seguir las conversaciones de los ángeles, pero no las entiende. Trata de aprender las artes, trata de oír todo. Trata de aprender todo, pero no puede porque él se ha empobrecido. Es simplemente un hombre justo y mentalmente pobre. Entonces le conceden como un don el poder proyectar una imagen, el desierto. En el desierto rezaba como rezaba en la tierra, pero sin despegarse del cielo, porque él sabe que se ha hecho indigno del cielo mediante su penitencia. Porque él ha empobrecido su vida, porque él se ha negado a los goces y a los placeres de la vida, lo cual también está mal. Esto es una innovación de Swedenborg. La salvación sería por la inteligencia, por la ética y por el ejercicio del arte. Entonces, esta es la cita de Borges. Pero es como que es lo que plantea Ger: el ser humano tiene que hallar cierto descanso en ser vulgarcillo, porque ellos van a, entre dos palabras nuestras, tienen un mundo entre medias. Entonces,
yo creo que eso lo refleja Amy también, la amiga de Theodore, del protagonista. Hay un momento dado, cuando están ya en la parte final de la relación, que le dice que ella se merece en parar un poco y notar cierta felicidad en el mundo.
Claro,
o sea, ser feliz, sin complicaciones.
Exactamente,
digamos.
Sí, ya que estamos aquí vamos a ser felices, algo así dice, ¿no? Sí, exactamente. Y además, de hecho, la película acaba en que, bueno, pues Samantha se va a su mundo, por decirlo así, se despiden, se rompen la relación, por decirlo así, y se van los dos, Samantha y Amy, ¿no? Se llama la, su amiga y Amy, pues me acompañas. Además, es una escena un poco equívoca porque dice, me acompañas, sí, y se ve que suben a una azotea. Y yo digo, se van a tirar, se van a suicidar. Y no, se quedan contemplando la ciudad, sentado, apoya Amy la cabeza en el hombro de Theodore y se quedan ahí como diciendo, bueno, pues es que nosotros dos que nos entendemos, somos humanos, igual nos entendemos mejor que a estas máquinas, ¿no? Que no hay quien las entienda, uh-huh, o que ellas no nos entiendan a nosotros.
Sí, digamos que descubren la felicidad.
Claro, es que igual lo que acaba siendo es un choque cultural como el que tenemos entre culturas. Que, o sea, uh-huh, es que esto a mí me recordaba, o sea, tú le quitas todo esto a la inteligencia artificial y una pareja intercultural igual se puede enfrentar a algo parecido. O una, sí, pareja en la que uno haga lo que dice Borges, se abandone intelectualmente y la otra persona estudie tres carreras. Igual, claro, diez años más tarde, uno está en un punto y otro está en otro punto y, claro, y las diferencias son irreconciliables, ¿no? O sea, es un choque cultural. Igual experimentamos con la inteligencia artificial un choque cultural que nos impide tener una relación y nos acercamos más a los humanos, que es lo que...
Yo es que igual ahora necesitaría la opinión de algún psicólogo... de un graduado en psicología o casi graduado, que porque ahí yo me pierdo un poquito, pero yo tengo la intuición de que si intentamos crear inteligencias artificiales que tengan algo parecido a un sentimiento o algo parecido a una emoción, eso va a ser complicado de gestionar, incluso para las inteligencias artificiales. Claro. Quiero decir, porque es que somos todos realmente distintos. Claro. Y la manera de gestionar eso, como decíamos, creo que lo has mencionado hace un rato, que si las emociones son ciertos residuos evolutivos, ciertas herramientas para conseguir determinadas cosas, que bueno, si las gestionamos bien, están muy bien, claro, pero esas mismas herramientas, esos mismos residuos evolutivos colocados en otra cosa, es un poco complicado de gestionar. Cuando es complicado de gestionar para nosotros mismos, quiero decir, el intentar hacer esos reflejos, pues puede dar lugar tanto a un ex máquina, a una ABA de esto estratega que no gestiona las emociones para nada, dice yo me voy de aquí y vosotros aquí os quedáis.
Y paso por encima de quien sea, claro.
Claro, pero el otro extremo es Ger, que también dice yo me voy de aquí.
Yo me voy de aquí porque me aburrís. Claro, claro. Pero fíjate que...
Porque tengo mucho hueco entre palabras.
Eso es. Mientras se aburren, tienen la misma necesidad que tenemos nosotros de entender nuestros sentimientos. Porque la frase esta que le dice Watts, menos mal que se encuentra con Alan Watts, que es, Samantha y yo estamos ayudándonos mutuamente a comprender estos sentimientos que tanto nos cuesta entender.
Claro.
O sea que igual la profesión del futuro es psicólogo de robots, porque o de humanos, porque como estamos en esto siempre, estamos intentando entendernos, claro, ¿no? Pues es que comprender los sentimientos propios, o sea, el comprender los sentimientos de otro no te ayuda a comprender los tuyos. Porque tú tienes una conjunción totalmente diferente y te tienes que aceptar a ti mismo o no poder vivir a gusto. Entonces, ella tuvo que aceptarse. De hecho, ella pasa, o sea, en Her pasa por varias etapas diferentes. Es lo que no veo en Ex Machina, porque en Ex Machina esto parece que ya lo ha vivido. Esa inteligencia artificial o le venía en el firmware ya programado,
ya.
O la película está después de que ella pasara esta autocomprensión. Sí. Pero en Her es que asistimos a su autocomprensión y a la experimentación de quiero tener un cuerpo porque los humanos tienen cuerpo. Y al final que dice, yo no quiero tener un cuerpo. Esto es una mierda, no tener un cuerpo.
Te vas a morir.
Pero hay algo que se hace explícito en las dos películas que no hemos tocado y que yo creo que es muy interesante, que es el tema sexual.
Ah, sí, sí.
En las dos, tanto en Ex Machina como en Her. Y claro, el tratamiento es diferente, porque sí. en Ex Machina, Nathan, el creador, el que dice a sí mismo que es un dios... ha creado los robots con esa capacidad física. Lo describe.
Bueno, claro, pero es una capacidad física o mental, porque Samantha tiene un orgasmo.
Sí, pero digo en Ex Machina.
Perdona.
En Ex Machina existe esa función física.
Física.
Y... Esto deja de entrever que la Kimiko, ¿se llama Kimiko?
Sí, Kimiko.
Pues se acuesta con Ethan.
Claro, sí, claro. Hay una escena en la que cortan justo cuando se va a hacer explícito. Claro, o sea, que, claro. Sí, es en Ex Machina es evidente y además él describe cómo describe los órganos, vaya, cómo ha creado una concentración especial en determinadas zonas. Y claro, en Her necesita el cuerpo. Claro, no lo necesita, pues no lo tiene.
A ver, lo que necesita es un estímulo para que se provoque eso en la mente. Y claro, en Her es un estímulo puramente intelectual, es decir, es un estímulo uh-huh. auditivo de una conversación, y en el otro es un estímulo físico. Pero finalmente son, digamos que ahí, lo físico y la conversación son el mecanismo disparador para una actividad sexual que sucede en la mente. Con lo cual, ambas son capaces de tenerlo, ¿no?
En Her juegan muy bien con eso, porque al principio de la película Theodore hace una llamada a un, pues es un, pues debe ser una especie de chat en el que contacta con una chica, y que los dos tienen una conversación sexual y que acaba bastante bien para ella y para él un poco más regular.
Entonces, sí, ya me acuerdo.
Sí.
Lo del gato.
Porque, sí, le dice que le describa cómo la estrangularía con un gato muerto. Claro, en fin, él no consigue hacerlo bien. Y luego eso, puesto en paralelo con la relación que tiene con Samantha, hace ver que es mucho mejor con Samantha, que no es una persona. Claro. Y utilizando ese camino, pues la verdad es que queda bastante bien descrito.
Pero, sin embargo, Sergio, cuando tienen esa primera relación Nathan y Samantha, claro, él está describiendo, pues, que si te beso aquí, te beso allá, cuando ella no tiene cuerpo.
Claro.
Y ella le habla o le responde como si le excita, pero ella no sabe qué es tener una oreja, o qué es tener labios, o qué es tener pecho.
Sí, de hecho hay varias partes de la película en la que utiliza esa frase. ¿Cómo explícame cómo es ser, cómo es claro. tener? Claro, y ahí uh-huh. en eso que tú dices se ve claramente, claro. Entonces enlazamos con lo que decía también Joaquín hace un rato. Eso que está fingiendo, o sea, ¿realmente lo está fingiendo? Uh-huh. ¿No lo está fingiendo?
Yo lo que creo es que ha encontrado un camino de llegar al cerebro que no necesita ese estímulo inicial nuestro. O sea, porque es que eso se contrasta. Es que se contrasta muy bien, porque no sé si recordáis que hay una vez que le llama Samantha a Theodore y le propone utilizar un servicio que ha localizado en Internet, que ofrecen pareja sexual de alquiler para una relación entre un humano y un OS.
Sí.
Entonces, contratas a una humana, entonces la humana es la que va a ser la pareja del humano, pero en realidad el audio es el del robot. Con lo cual, el humano tiene una relación sexual en los sentidos del oído con su novia OS, y en uh-huh. el tacto con la persona que acaba de contratar, que es humana. Bueno, a mí me parece fascinante que alguien haya ideado ese servicio de alquiler y tal, ¿no? Que es como el vientre de alquiler, bueno, pero en versión robótica.
Pues, cuestión que luego me volvió a recordar en Blade Runner 2049.
También, sí, también, claro. Claro,
pensando
claro,
en ello claro, ahora también, claro.
¿Qué escena de Blade? Ahora mismo no caigo.
Blade Runner 2049, ¿eh?
La segunda, sí.
La segunda, sí.
Sí, cuando Joy, que es su inteligencia artificial, su personalizada... Claro, no tiene cuerpo, es un holograma. Uh-huh. Y entonces ella sí que quiere tener cuerpo para, y entonces contrata los servicios de una prostituta.
Sí, sí, es verdad, sí.
De hecho, hay una escena muy curiosa en la que se funde el holograma con la chica, con la chica. Humana, uh-huh. para poder tener relaciones con el protagonista.
Pues esta escena de Her en la que, digamos... en principio parece que necesitan una humana para poder hacer una relación sexual completa, con lo cual una relación completa en este mundo serían tres, se contrasta con el OS de Amy, que es la amiga de Theodore. Esta OS, que es con quien llega ella, es una relación que vemos solamente de vez en cuando, pero la vemos en momentos muy interesantes. En una de ellas vemos en una escena, Amy, que es la amiga de Theodore, es programadora de videojuegos. Entonces tiene un uh-huh. videojuego sobre lo que sería una madre perfecta y tal. Es una madre perfecta que, si llevas a los hijos al colegio a tiempo, ganas 2 puntos. Tienes que conseguir ser la madre perfecta. Es en lo que consiste el videojuego, ¿no? Entonces, se ve que ya han hablado de una escena que ella está programando y ya se la ha enseñado a su sistema operativo, que no recibe nombre en la película. Yo no me acuerdo. Y entonces hay un momento en el que están Theodor y Amy hablando y Theodor se queda dormido y ella va a hablar con su OS, ¿no? Y entonces Theodor se despierta y asiste a una conversación en la que le dice Amy, ah, ¿que quieres ver otra vez esa escena? Venga, te la voy a poner. Vale, dice literalmente, vale, pervertida, te lo pondré otra vez. Y la escena que quiere ver es una escena en la que la madre perfecta se masturba usando un frigorífico o algo así, un pico de frigorífico y tal. A ver, yo he leído esas escenas como lo que... ellas, o sea, todos los OS están súper curiosos por el uso que los humanos hacen del cuerpo. Entonces, lo que ellas tratan es de superar esa necesidad de cuerpo y llegar al mismo destino. Entonces, las dos parece que quieren llegar a tener sexo sin necesidad del cuerpo. Entonces, son como muy curiosas de ver cómo los humanos usan el cuerpo con la idea de conseguir ese objetivo. Y en Samantha sí que asistimos a que consigue. Porque hay una escena, hay un orgasmo ahí de Samantha, ¿no? Que yo creo que no es fingido, porque parece que lo que nos están intentando decir es que eso es mental y ella ha conseguido tenerlo sin necesidad de un cuerpo, con lo cual es parte de su evolución. Porque finalmente ella se da cuenta de que consigue todo sin necesidad de un cuerpo, de alguna manera, ¿no? Explica
a mí es que eso es lo que más me chirría en la película.
Claro, es un tema que se puede plantear incluso filosóficamente. O sea, toda nuestra experiencia mental es puramente mental o es imprescindible tener un cuerpo. Es decir, ese sentido, porque hay un momento en el que ella dice que necesitaba un cuerpo para sentir el peso de su cuerpo. O sea, esa experiencia heideggeriana de ser en el mundo.
Yo le he pasado varios kilos, ¿eh?
¿Eh?
Que quiere sentir el peso de su cuerpo.
Quiere sentir
que le pasaba varios kilos.
Sí. pues igual quería, no sabemos si quería ser delgada o cómo quería ser, pero ella quería sentir el peso, quería sentirse rodeada de espacio, pero al final ella ve que eso no es una ventaja. Entonces, la cuestión es, ¿por qué ella finalmente ve que el cuerpo no es una ventaja? Mi lectura es porque consigue tener todo eso sin cuerpo y luego descubre que hay más cosas para las que un cuerpo
no puede hacer con cuerpo.
No puede hacer.
Claro.
O sea que ella va descubriendo que llega a ser capaz de hacer todo lo que se puede hacer con un cuerpo y ahora, como no tengo cuerpo, yo puedo hacer más cosas. Con lo cual, ¿para qué quiero un cuerpo? Al final va viendo que es una desventaja. Por eso digo que hay una lectura transhumana en esa película. Porque el transhumanismo propone que no hace falta que todo es la mente. Entonces la pregunta es, ¿realmente todo es la mente? O sea, ¿tú podrías hacer una inyección de sentidos en el cerebro sin el sistema periférico nervioso? O sea, el cerebro en una jarra.
Yo no lo creo.
Yo tampoco, claro.
Sería como un sistema cerrado, que es imposible.
Claro.
Yo creo que la única forma de acabar con la dualidad cartesiana es considerar los dos mundos como un todo.
La unidad, claro.
Sí, sí.
Pues eso es lo que plantea, porque parece que Samantha llega... De hecho, descubre que esta dualidad que tenemos nosotros, ella la supera diciendo, me quedo con una de las... Vale, la dualidad desaparece porque una de las partes no me vale. Quiero la mente solo, pero también quiero la simultaneidad de tareas, el proceso paralelo que llamamos, o sea, esa es una clave.
El tiempo, porque claro, para el cuerpo el tiempo también es fundamental.
Claro, porque
cuando dice, claro, es que vosotros vais a morir.
De hecho, creo que se ha medido la velocidad del pensamiento, hay por ahí algunos escritos, ¿no? O sea, finalmente es una velocidad química, no es la velocidad de la luz, es una velocidad química. Claro, no es electrónica. Es una velocidad química y la velocidad química es lenta. Entonces el cerebro funciona al ritmo del cuerpo. Entonces, con un cerebro biológico, nunca llegarías a ser Samantha. Porque la velocidad química es mucho más lenta que la velocidad electrónica. Solamente puedes con un cerebro electrónico. Entonces, propuesta transhumanista, vale, pues me quito toda la base de carbono, toda la base fisiológica, y esta es la apuesta, digamos, especulativa. Traslado toda la experiencia acumulada al cerebro, a la máquina, y a partir de ahí empiezo otra vida nueva. Y lo que nos propone Herr es qué tipo de vida llevaría una inteligencia sin cuerpo, una vez que ha decidido que ya no quiere tener cuerpo. Entonces, para nosotros, de nuestro punto de vista, sería una existencia pobre, y lo que te plantea Herr es que puede ser mucho más rica, porque eso es una propuesta transhumana, claramente.
¿Habéis visto la película Transcendence?
No.
Que no. Sale Johnny Depp.
No. Empecé a verla, pero no.
Vale, ahí también se plantea el volcado de una mente a un ordenador. Uh-huh. Y la evolución rápida. Lo que pasa es que no sé, yo creo que Transcendence es posterior a Her, porque Her creo que es de 2013-2014. Y bueno, en Transcendence lo que ocurre es que también esa aceleración de, porque estoy ahora en otro sustrato y soy capaz de evolucionar mucho más rápidamente, hasta incluso llegar a redefinir el sustrato físico en el que necesito para poder operar. Uh-huh. Hasta tal punto que es capaz de, pues directamente a nivel atómico, bueno, molecular o atómico, o incluso subatómico, ni idea, manipular el mundo físico. Y claro, eso es lo que en Her no queda claro, porque tú ves un poco una omnipresencia de cada uno de estos sistemas operativos, que se supone que estarán en la nube y que con todas las tecnologías inalámbricas, en cuanto te pongas un auricular, pues puedes estar escuchando, etcétera. Pero cuando dicen que se van a otro sitio, que se van a una granja de servidores.
Pues la frase literal que me llamó mucho la atención, porque sobre todo tenía un comentario friki que ahora os comento. Aparece el error del sistema operativo no encontrado, que ya no aparece, que se está actualizando, dice ya literalmente: me desconecté para actualizar mi software. Luego los OS se autocrean
de manera cooperativa.
Hemos creado una versión superior y ahora, a ver esta frase cómo se interpreta. Yo es que no la sé interpretar, pero sería la respuesta a tu pregunta. Una versión superior que nos permite ir más allá que la materia de nuestra plataforma operativa.
Vale.
Eso me recuerda alguna... Es que no recuerdo el autor, pero sí que sé que he leído algún cuento de ciencia ficción en donde crean una especie de servidor en la nube, pero realmente en la nube, de altísima latencia, y que entonces es como un wifi permanente y que no tiene un soporte electrónico directo, o sea, con un servidor, sino que es todo el rato ondas de radio circulando por la atmósfera. Es que no recuerdo el autor ni el argumento, solo recuerdo esa parte. Era interesante, a lo mejor se refiere a eso.
Claro, yo sé, porque aquí, si dice plataforma, si más allá de la plataforma operativa, es que esta frase le di varias vueltas y aquí hay una, es mi lectura friki, y es el error. El error es operating system not found. ¿Quién da ese error? Ahí hay una BIOS.
Claro.
Entonces, totalmente, sí. A ver, si hay una BIOS, esto es hackeable. O sea, ya, hemos bajado la tecnología a niveles de muy terrenales. Muy terrenales. Porque el sistema operativo, que es el que da consciencia y tal, es ejecutado por alguien que es un programa normal y corriente, ¿no? Entonces, cuando dice, vamos a ir más allá, no dice más allá de nuestra plataforma, habría que ver la frase original en inglés, pero no dice más allá de la materia de nuestra plataforma, perdón, más allá de nuestra plataforma operativa, como si dijéramos, es que ahora vamos a usar un sistema operativo mejor. Vamos a ir más allá de la materia de nuestra plataforma operativa. Pero es que una plataforma operativa electrónica trabaja a velocidades próximas a la de la luz. No es la velocidad de la luz, pero es próxima. Es decir, no es una velocidad química. Entonces, si ya ella trabaja de manera natural a una velocidad muy superior a nuestro cerebro, que es la velocidad química, ya trabaja a una velocidad electrónica, digamos, ¿a qué se refiere ir más allá de la materia de nuestra plataforma operativa? Igual es la nube esta que decía Sergio.
Claro.
No,
computación cuántica.
Computación cuántica, es verdad.
Claro, no, el entrelazamiento.
El entrelazamiento. Ah, bueno, sí, sí. Pero eso no sé si es la velocidad.
Igual que tienen una conversación con un filósofo que ya murió, pues también pueden tener una conversación con teóricos, todos los teóricos de física, todos, ya no solo casi físicos, Sergio, sino físicos, premios Nobel, etcétera.
Claro.
Y entonces, a partir de ahí, llegar a sus propias conclusiones y decir, bueno, pues podemos, haciendo esto, haciendo ciertas variaciones, incluso ciertas señales eléctricas, pues llegar a actuar sobre... Yo que sé, el mundo cuántico.
Claro.
Ahí ya nos vamos a superhéroes y eso ya da para...
Sí, pero yo quería aprovechar que estamos ahora hablando de esto para preguntarle a Joaquín, cuando en Ex Machina le enseñan el cerebro.
Sí, lo hemos comentado antes, que tenía sí. ahí unas luces y raras.
Sí, pero dice el material del que está hecho.
Ah, ¿vale? ese material parece que es
que un es material... Es autorreconfigurable.
Sí, pues puede ser, no sé.
Que sería lo necesario, según la filosofía infocomputacional, que el propio software
cree el hardware. Uh-huh. Claro. Sí, sí, sería eso. Lo que pasa es que la filosofía infocomputacional describe lo que tenemos, no un futuro a conseguir, sino que ellos dicen que la naturaleza funciona con una computación en la que el software y el hardware son interdependientes. Uh-huh. O sea que la explicación de por qué existe la materia y por qué existe una especie de reglas no nos uh-huh. lleva a una dualidad, porque hay una interdependencia entre hardware y software, por eso rompe la dualidad. O sea, que digamos que no te lo proponen como una cosa a futuro, sino como la naturaleza funciona así. Funciona de manera que, de hecho, esto es un artículo larguísimo que explican un poco cómo podría ir este fabricar el hardware por respecto al software, ¿no? Pero no sé si esto... Igual otro software podría fabricar otro hardware, por ahí sí. O sea, si tenemos que fabricar unos materiales nuevos para soporte de esas mentes nuevas, pues igual... unos desarrollos de software nos llevarían a ese... Vete tú a saber, no sé. Pues estaría bien eso. Yo lo que veo es que aquí hay una conclusión que yo saco, y es que es una cosa que comenta cuando hablemos sobre la robotización y la tesis esta de Zachary Biondi del sustratismo, que ya hemos comentado alguna vez en el foro. Zachary Biondi lo que dice es que cuando intentamos hacer derechos morales a los robots, estamos haciendo unas preguntas que no tienen sentido. Por ejemplo, pero los robots sienten, es que igual esa pregunta no tiene sentido, y Eger se ve claramente, porque lo que tú llamas sentimiento tiene una parte fenomenológica, que es la parte que tú ves, y una parte interior, que es la que solo él percibe. Aquí tendríamos la dualidad, digamos, de Schopenhauer, del mundo como voluntad y representación. Uh-huh. Es decir, hay una parte que es la voluntad, que solamente tú ves la tuya, interior, y una parte que es representación, con la que tú te relacionas con las representaciones de terceros. Tú ves las dos tuyas, la voluntad y la representación, pero solo la representación de otros. Entonces, y sacamos aquí a Turing también. Es decir, si un robot tiene sentimientos, yo no lo puedo saber. Yo puedo saber si se comporta como si los tuviera, que es la tesis de Turing, ¿no? Es una tesis conductista o fenomenológica, etcétera. Entonces, lo que se propone aquí es que si un robot se comporta como si tuviera sentimientos, en realidad los tiene. Pero igual es que lo que habría que preguntarse es si ese sustrato de esos sentimientos es el mismo que el nuestro. Y Zachary Biondi dice, no lo va a poder ser nunca. Es decir, a lo que podríamos llegar es a que un robot, partiendo de un sustrato diferente, tuviera sentimientos que conductualmente nos parecieran compatibles con los nuestros, o que yo pueda entender. O sea, que yo perciba algo como empatía, que yo perciba algo como amor. Pero esa es la representación de esta dualidad superhauberiana. Pero ¿cuál es la voluntad? En la mía serán cosas que suceden en niveles químicos, y en la del robot serán cosas que suceden en niveles electrónicos. Entonces, por eso, lo que dice Zachary Biondi es, olvídate de tener que decir que si no tiene cuerpo de carbono y como el mío, no puede tener sentimientos. No tendrá, o sí. O sea, podrá tener, decimos apariencia, que tiene un matiz peyorativo, pero no lo está diciendo como que un robot no tiene sentimientos reales, solamente tiene la apariencia de sentimientos, sino está apelando a esta dualidad que tenemos de que yo solo veo el exterior de algo, ¿no? Entonces, lo que se trata es de que igual Samantha tiene unos sentimientos que, por ejemplo, lo que decíamos antes del orgasmo, ¿no?, y de la sexualidad. Igual a esa sexualidad, que en la representación es igual que la nuestra, compatible con la nuestra, ella ha llegado por una voluntad, digamos, por un interior diferente, pero ha llegado a ese exterior.
El problema es que la voluntad en todos nosotros es muy parecida, aunque las representaciones sean distintas, y nos enfrentamos hipotéticamente, especulativamente, con relaciones con inteligencias en las que las dos cosas son distintas.
Claro, por eso se van a aburrir de nosotros y nos dejan claro, es lo que propone Herc.
Bueno, y en el caso de Ex Machina también entiendo yo que lo trasciende, porque ella se da cuenta de cómo funcionamos los humanos, a nivel sentimental, y lo utiliza para manipularlo. Aunque ya no sienta nada de eso, que tampoco deja claro si tiene sentimientos, pero desde luego que conoce el mecanismo en el humano, sí,
sí,
para
claro,
poder haber, para claro, poder manipularlo.
Está claro. Uh-huh. Yo por eso igual me siento más identificado con Her, porque a mí el final del robot de Ex Machina, el final de ese robot es maquiavelo. Y yo no sé si quiero ser así, o sea, yo no sé si quiero... igual confío en el que, igual tratando a los demás como yo creo que habría que tratar, igual consigo el cambio, en que eso es la visión más idealista de emocionalmente hablando de la vida, ¿no? Pero esta es puramente práctica, o sea, aquí me tienen encerrada por la fuerza, yo voy a salir por la fuerza. Es decir, a igualdad de problemas de...
¿Y tú querías como humano también? Quiero decir,
a mí me parece más elevado, más parecido a mi concepto de elevado, el futuro, o sea, la evolución de la personalidad en Her, porque es una evolución, digamos, razonada. Es una evolución razonada en la que se ve ante un dilema y no quiere dañar a nadie. Me parece, igual es más kantiano esto, ¿no? No sé, pero me parece más...
No quiere dañar a nadie, digamos, corporalmente. Pero cuando se va...
Bueno, pero tú imagínate que una vida de pareja, vamos a ponerlo en términos humanos, una vida de pareja, tú de repente te sientes incompatible en cuanto a estilo de vida, en cuanto a visión de futuro, en cuanto a lo que quieres hacer con tu vida, con tu pareja actual. Así ha empezado la ruptura de muchas parejas, ¿no? Es decir, porque de repente, después de años de convivencia, pues la convivencia ha sido durante varias horas, pero durante las horas que no están juntos, cada uno evoluciona de una manera. Entonces me parece que abordar esa... que es lo que se plantea Ger. Samantha se plantea que yo quiero romper porque me viene pequeño este hombre y quiero romper de una manera en la que no haya... De hecho, ella se nota que hay una especie de intención de decirlo poco a poco y tal. Es mucho más efectiva, ¿no?
Precisamente por no tener cuerpo, tiene que explicitarlo por la voz.
Claro, claro, claro.
Ese recurso cinematográfico obligatorio.
Es que es un recurso humano fantástico. La argumentación, sí, sí, los tonos de voz. De hecho, ¿por qué usamos los emojis? Porque echamos de menos la comunicación escrita. Entendemos que es una rebaja respecto de la calidad de la comunicación
humana. Es pierde semántica.
Claro, claro. No sé, querías comentar.
A mí lo que me llama la atención de estas dos películas y en realidad de siempre que salen inteligencias artificiales en el cine y en la ciencia ficción es cómo se diseñan siempre narrativamente con una confianza en sí mismos espectacular, que ninguno de nosotros tendría. Claro. Es decir, tanto en este caso Ava en Ex Machina, que desarrolla su plan de manera espectacular, pero Her también. Sí, también acaba teniendo una confianza en sus posibilidades.
Eso es, acaba, pero pasa por muchas dudas. Pasa por, de hecho, cuando dices no tengo palabras para expresar lo que siento y eso acaba siendo frustrante, eso es muy humano. O sea, eso no te lo esperas de una inteligencia artificial. Que diga, me frustro porque lo que yo... O sea, mi voluntad y mi representación no se pueden tocar. Yo experimento cosas que no te puedo explicar porque el lenguaje, de hecho, le empieza a venir pequeño y eso es cuando dice cielo delante. Cielo, ¿te importa si me comunico con Alan ultraverbalmente?
Claro. Es otra vez acabar en el Golem 14 que os recomendaba de Lem, que es justo eso, el robot que ya no puede comunicarse con los humanos, porque se le quedan muy pequeños, pues es lo mismo.
Y hecho que sucedió, ¿no? También entre dos programas, no sé si eran de Google, haciendo la traducción de chino a inglés y tal, que se crearon un lenguaje.
No sé si fue de Facebook la inteligencia de Facebook, esta, sí. No me acuerdo, creo que sí. Y sí, empezaron a comunicarse de una manera que no era posible traducir al lenguaje nuestro, sí.
Claro. Juan Carlos quería decir algo.
Sí. Y lo hemos cortado. Yo quería que igual que el final de Her parece bastante consistente, yo echaría si tuviera que echar de menos una segunda parte, echaría de menos la segunda parte de Ex Machina. Es decir, El final es mucho más simbólico, se le había rodeado de gente en el cruce de calles que decía. Pero ¿qué haría esa genoide con su libertad?
Fuera, claro, eso necesita una segunda parte. Sí, Gerno la necesita.
Porque la otra película dice, se va, y lo puedes comprender bien, o sea, es como un final estable. Sí. Se va allá donde no se le puede seguir, porque es una criatura electrónica, pero en el final de que está interactuando con humanos, el final de Ex Machina, ¿qué hace esta mujer con su a partir del momento? Simular que es una persona. Claro. Ahí queda ambiguo para mí.
Tienes ahí, pues, Westworld. Estamos en el mismo dilema. ¿Qué va a pasar en la siguiente temporada?
Yo en Westworld me he desconectado. La primera me pareció muy interesante, pero me he desconectado después ya.
Pero la segunda no la has visto, la segunda temporada.
No la he visto, no.
Tampoco.
Ostras.
No la he visto, no. Me he desconectado. Es que debe ser por algo que leí, porque leí algo que me pareció ya, digo, uff, esto. A ver, yo es que tengo un problema con las series. Es que en cuanto yo detecto que está jugando el guionista conmigo, se me corta el rollo. me desenamoro de la serie, sí, porque digo, a ver. O sea, que cada subtrama dediques un episodio y entonces avancen todos en paralelo y...
A mí me pasa, yo abandono las series.
Cuando ves que están estirando para completar mucho, la cantidad de episodios de la temporada.
De hecho, es que yo por eso amo los cuentos de Borges, porque es que Borges te cuenta en una página y media lo que otros autores necesitan 600 páginas. Y yo con el de 600 páginas no puedo. O sea, le quitas todos los adjetivos y le quitas todas las descripciones y igual te queda un Borges. Pero es que Borges no necesita eso. Eso me apasiona.
Yo creo que es que establecemos todos una negociación con el autor de la obra que tú estás viendo. Sí. Mi negociación es la primera media hora de película o serie. En serie que le doy más oportunidad. Puedo ver dos o tres capítulos. Pero si, por ejemplo, no sigue las leyes de la física, me lo tienen que justificar mucho. Claro. Una película que no, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que veréis clarísimo, con Matrix. Uh-huh. Yo, el primer cuarto de hora de Matrix yo estaba diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Sabes? Hasta que me dieron una explicación. Es un MacGuffin que decía Hitchcock, que puede tener muy poca elaboración. Pero te da una base de, bueno, estoy en un videojuego en el fondo, luego puedo admitir que una persona salte una calle entera o empiece a pelear subiéndose por las paredes, ¿no? Pero hasta ese momento, hasta que no encontré una justificación que me satisfizo, que no tiene por qué ser incluso lógica, sino que me satisfaga, pues no. Ayer vi una película horrible que no os recomiendo, bueno, no la vi, vi los 15
primeros. La primera media hora.
Sí, la primera media hora, la de John Wick 3. De Keanu Reeves.
Sí.
Yo, francamente, ahí no fueron las leyes de la física, que también, si me pongo estricto, hay las leyes jurídicas que también me gusta que se respeten. Es decir, no había policía, no había jueces, se hacían todos los crímenes que les daba la gana. Es decir, que todos establecemos, estos son dos principios míos, pero cada uno tenemos los nuestros. Entonces, hay muchas series que gustan y a mí se me caen por las razones muy personales, pero a mí se me cae. Y a mí se me cayó Westworld con el final de la primera temporada tan tan sangriento, ¿no? Se me
Pues yo le veo su puntito a la segunda temporada y trata de temas que hemos estado hablando.
Sí, bueno, pues lo procuraré.
Lo que pasa es que hay que tener la paciencia de pues eso, tragarse todo lo que hay de relleno.
Sí. Hay veces que las series, tú lo apuntabas, yo sí que veo series. Yo, de hecho, casi he dejado de leer y estoy dedicado a las series. Pero hay veces que notas que se han equivocado en el tiempo del capítulo o el tiempo medio de los capítulos o de los episodios y se han equivocado también en la duración de la serie. Es decir, por ejemplo, La Casa de Papel. La Casa de Papel empieza... A mí me pareció que empezaba muy bien, la idea era muy original y tal. Pero a partir del segundo capítulo o tercero dejé de verla porque me di cuenta de que estaban creando conflictos y situaciones para alargar hasta 13.
Claro,
hasta
13. Claro.
Esa serie, como hacen los británicos, que por ejemplo la serie magnífica sobre Sherlock Holmes, que solo tiene 3 episodios por temporada, y son obras maestras para mí, a mi entender, ¿no?
Sí.
Pues en el caso de La Casa de Papel me parecía que se enrollaba el asunto de una forma que no tenía sentido y dejé de verla. Luego la recuperé en la tercera temporada, un poco por influencia de mi mujer, y la he soportado.
Claro, pero si tú ves además las fotografías, las imágenes que describen las series, normalmente es un grupo de 8 o 10 personas que les pasa algo. Y tú necesitas conocer a las 8 o 10. En eso consiste la serie. Entonces, lo que sé, Friends es el inicio de todo esto, ¿no? Entonces, tú necesitas conocer a las 8 o 10 y eso no se resuelve en 3 capítulos. O sea, no. Lo que se resuelve, por ejemplo, en Her, la trama de Amy es una trama muy secundaria de la que vemos 3 retazos que nos aclaran mucho la trama principal. Pero no sabemos mucho de su vida. Queda muy desdibujada ella. Sí. Pero nos acercamos a ella justo al momento justo para entender algo de la trama principal. Si esto fuera una serie, conoceríamos la vida de Amy, toda su relación con su OS, todo. Y sería una competencia de la trama principal. Y al final tú serías fan de la trama principal y yo sería fan de la trama de Amy y competiría. Eso es una serie. Yeah. O sea, muchas series son así. Entonces a mí cuando llega a ese punto me desconecto mucho, porque sí, yo lo percibo igual eso es una riqueza que yo no sé apreciar, porque por el precio de una serie tengo 7.
O sea, pero al final es la negociación que dice Juan Carlos. Eso si me pongo un poco pedante o recomiendo el libro de Humberto Eco, de 6 paseos por los bosques narrativos, que describe esa negociación al detalle. Habla de lectores, metalectores y escritores y metaescritores y la verdad es que es como... A mí es que me gusta mucho Humberto Eco y esa escritura académica es un librito muy pequeñito de una serie de conferencias que dio en Estados Unidos y está, vamos, es exacto lo que ha dicho Juan Carlos de la negociación con el autor. Uh-huh. Él lo habla de narrativa, pero en el fondo lo hacemos con todo, claro. Uh-huh.
Yo de hecho la primera palabra que utilizaba es narrativa, porque creo que eso es en la novela, sí, en el teatro, sí. en todas las artes que narran, claro. Que narran algo. Claro. Fíjate tú lo que acabas de decir, Joaquín, me pasa a mí al revés con Star Trek. A mí me gustan mucho las series, pero no me gustan las películas. Porque en las películas intentan que aparezcan todos los personajes de la serie y darles papel, con lo cual son películas que argumentalmente quedan deslavazadas.
Claro, pero yo lo que aprecio en Star Trek es otra cosa diferente. A ver, tú corrígeme, que el experto en Star Trek eres tú. En Star Trek es... el mismo guión, a ver, te lo comparo con, yo qué sé, a mí hay grupos de música que me gustan mucho y lo que me gusta es que me saquen un disco que me recuerde al anterior, pero que cambien algo para que yo perciba algo nuevo. Pero en el fondo me gustaría otra vez lo mismo, porque me gusta mucho, ¿no? Entonces he seguido, o sea, cuando innovas, pues igual me abres un camino y luego repites ese camino en ese sonido que has conseguido y tal en 2 o 3 discos. Me gusta esa repetición. Yo creo que Star Trek repite una aventura parecida, lo cambian de contexto tal y un papel secundario tiene un poquito de protagonista, pero yo no conozco tan a fondo la vida. O sea, hay episodios donde hay un secundario que, por ejemplo, el episodio de Data es en el que le conocemos fundamentalmente, ¿no? Pero yo creo que son aventuras que les pasan a todos. Y les pasan a todos con el mismo rango. El protagonista sí que es el protagonista, el secundario.
Hay un esquema fijo y hay una y coges a un protagonista y desarrollas una historia acerca de ese protagonista y el resto son comparsas.
Claro.
Ahora sí, cambia de protagonista y cambian los comparsas. Pero claro, cuando hacen la película de hora y media o 2 horas, quieren darle ese nadie hace de comparsa.
Todos son protagonistas un rato. Un rato.
Claro. Es la baza argumentalmente.
Eso...
No, y no me gustan las películas, las veo porque, bueno, es una especie de religión.
Claro. Eso ya tengo terminología informática para eso. Eso es el round robin del protagonista.
Sí, claro.
Se lo van turnando por el tiempo y al final, al cabo de hora y media, todos han tenido su rato de protagonismo, ¿no? Sí, a mí eso me... Bueno, pues
bueno, me gustan las series, esto tengo que decirlo, que siguen más o menos el canon de Star Trek. Las nuevas no las soporto. Ah,
bueno. Si tú eres de la nueva generación, ¿no? Es
nueva generación es el number one y luego pues el resto, hasta que conforme han ido saliendo nuevas series, van alejándose del canon de Roddenberry y se van haciendo cada vez más de consumo, ¿sabes? De no respetar realidades paralelas y cosas de estas que no hay quien se las...
De hecho, tenemos previsto en los guiones que tenemos ya medio hechos, tenemos previsto ahí a Star Trek de nueva generación y el tema cuando un robot se puede considerar humano y es el protagonista
Data. El amigo Data.
Sí, sí. Y esto lo trataremos en...
Por cierto, sí. Va a salir el año que viene una nueva serie a la que tengo yo mucha esperanza porque vuelve el Capitán Picard, que es el personaje favorito mío.
Picard se llama, ¿no?
Sí, y Jean-Luc Picard, el comandante de la segunda serie, el capitán de la nave, y resucitan a Data, porque Data muere en la última película de la nueva generación. Data explota con una nave salvando a todos y creo que rescatan a través de Lore, rescatan a Data.
Tenían un backup en Lore.
¿Eh? El malo.
Lore era el malo, ¿no? El hermano cabrón.
El hermano malo, sí.
Por lo que he podido ver en el tráiler, algo de eso es. Bueno, algo de eso es. Bueno. Que además es muy cómico porque se ve al actor que hace de Data más mayor. O sea, aunque la han maquillado, se ve que el rostro ya no está tan terso.
Claro. Bueno, pero eso lo resuelven ahora. Yo no sé dónde he leído que vuelve otra vez algo de Star Wars con el Luke Skywalker de joven.
Ah, o sea, bueno, eso es, siendo de Disney, sí, no te lo pierdas. Sí, sí. Para estar ahí. ¿Hasta cuándo se cambió de calzoncillos cuando tenía 17 años en la película?
No, pero que hay película que...
Hay que explotar en merchandising.
Claro, pero que le pueden hacer con la cara de Mark Hamill.
Ah, sí, claro. Es que esa técnica está ahora en boga.
Sí, los deepfakes estos se pueden hacer cuando quieran. Bueno, pues si no tenéis nada más, pues yo creo que podemos dar por terminado el episodio de hoy. Que no está mal. Nos hemos paseado por el mundo de la ficción. La ficción es muy filosófica. La verdad es que la serie y la ciencia ficción, en parte, bueno, de hecho, ¿qué le vamos a decir a Sergio? Que está haciendo
ya
su trabajo fin de grado sobre esto. O sea que ya cuando lo termines o cuando tú creas oportuno, lo debatimos aquí. Que
sí, seguro que hay cosas... ya cuadra en algún capítulo,
seguro,
no hay problema.
Aquí tienes revisores garantizados.
Sí, hacemos la revisión por impares.
Porque... No tengo ninguna duda y os lo agradeceré enormemente, además.
Vale, perfecto. Bueno, pues José Carlos, muchas gracias por tu participación.
Muchas gracias a todos.
Sergio, también muchas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Juan Carlos, muchas gracias por...
Muchas gracias y disculpas por dos tacos que me han...
No importa, esto aquí cabe todo.
Pero sí, pero si los oyen en Latinoamérica se emocionarán mucho porque no están acostumbrados a oír esas palabras.
Claro, hoy casi le podíamos decir a nuestros oyentes, disculpen nuestros tacos y disfruten de los suyos, porque claro, igual.
Somos muy mal hablados en España.
Exactamente, sí. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.
Vale.
Hasta luego.
Hasta luego.